Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250 mil watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W. La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
Gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este lunes 21 de julio del 2025. 21 de julio. Y sé que ya una buena banda anda de vacaciones, por ahí. Así que bueno, pues me da muchísimo gusto, la verdad, que se puedan tomar unos días, que salgan de vacaciones y que disfruten también estos días de verano, que por lo menos aquí en la Ciudad de México han sido días de verano, pues como la rola, de lluvia y lluvia y lluvia, en serio, sobre todo el sábado, aquí en el sur de la Ciudad de México, una lluvia impresionante, la verdad, y en una buena parte también del país, así que bueno, pues ya saben, veranos un poco pasados por agua, pero aquí estamos listos para arrancar en esta muy bonita y fresca mañanita. ¿Cómo les fue de fin de semana? Espero que mejor que a mis Pumas, porque la verdad es que eso ya es una cosa verdaderamente de bueno. ¿Qué está pasando por ahí? Gracias, Gabriela Chacón. Dice, love the way. ¿Cómo inicia el programa de hoy? Pues así, con este que además es un mega clásico. Dice mi querida Marta Tagle. Dice, wow, qué gran manera de comenzar la semana con esa rola. Es un rolonón esta, la verdad, Desde que la vi, que me la propusieron, dije, claro que sí, tenía rato de no escucharla. Dice también Elisa, te mandamos un abrazo. Reginaldo Soto, como siempre aquí, compartiendo una fotografía muy bonita del atardecer en Puerto Vallarta ayer. ¡Ah, qué rico! Dice, melodía espectacular. Sí, es un rolonón este. A ver, súbele tantito, mi mamá. ¡Eso es todo! Bueno, pues hoy tenemos, por supuesto, muchísima información en esta mañanita, todo lo que pasó el fin de semana, que estuvo francamente muy movido. Ya escucharon ustedes, por supuesto, a mi compañero Carlos Uña, pero estuvo muy movido el fin de semana, así que hoy vamos a tener varias voces para contextualizar todo lo que estuvo sucediendo y otras cositas más que, por supuesto, iremos poniendo sobre la mesa en estas próximas 3 horitas. Estaremos hablando, por supuesto, lo que pasó en el Consejo Nacional de Morena, qué sigue sucediendo con Tabasco, y en temas México-Estados Unidos, pues 2 asuntos. 1, Estados Unidos renegociará el T-MEC en el 2026, lo destaca hoy el diario El Financiero, por supuesto va a ser tema con Enrique Quintana, y también el conflicto aeronáutico nuevamente entre México y Estados Unidos, eso qué significa, así que de ello estaremos hablando también, de la marcha contra la gentrificación el día de ayer, que terminó en destrozos muy lamentables, hay que decirlo, ahí en Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural Universitario, dudo que tengan mucha culpa de la gentrificación, pero se fueron con todo, contra el MUAC y contra otros edificios ahí del Centro Cultural Universitario. En fin, mucha cosita esta mañanita, algo de fútbol mencionaremos, nada más recuerden que Francisco Javier González anda de vacaciones, pero por ahí tendremos algún dato deportivo y por supuesto muy buena música. Por acá ya saludo también en el WhatsApp, ya saben que nos pueden echar un WhatsAppazo al 55 25 690 941. Por acá ya me saluda Cristian Macedo, muchísimas gracias, dice excelente lunes para ti también, por supuesto. Aquí me escribe, ¿quién me escribe? Juan Carlos Holguín, gracias, de un caso de persona desaparecida de la fisioterapeuta, gracias, ahorita le voy a echar un ojo, muchísimas gracias que me lo estás pasando nuevamente. También por acá Maru también nos escribe, Maru Ochoa dice, así se empieza el día con buena música, y mi querido doctor Víctor Hugo Córdoba el día de hoy desde Nueva York, escuchando el programa, un abrazotote, por supuesto. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México, estamos también en el 5 55 51 66 8900 y me pueden echar su WhatsAppazo y aquí por supuesto lo vamos a comentar. Hoy también tenemos un trabajo especial, ya nos adelantará Víctor Sandoval algo en unos minutitos más. Vamos a hablar del jitomate, se fue por ahí a la central de abasto, interesante trabajo que hizo Víctor Sandoval, así que ya lo saben, a esta hora un café muy caliente, negro como mi alma. Ay, y hoy traje otra vez agüita de coco porque sigo pensando que quiero ir al mar. Así que hoy me traje otra vez una agüita de coco muy fría. Y con esto, de It's Raining Men, de The Weather Girls, arrancamos.
Adán Augusto López, compañero líder de la fracción parlamentaria de Morena.
Pues él tendrá que cuenta la justicia, ¿no? De sus acciones, cada quien es responsable de sus hechos. Y nosotros vamos a esperar que aquí el año se aplique.
Presidenta, basado en los resultados que usted tiene de ecología, ¿usted se metería a alguna de estas playas de Acapulco?
Sí, sin problema. Porque no, yo misma, imagínate si estuviera contaminada. Pero yo me metería.
¿Cuándo fue la última vez que se metió a una playa de Acapulco?
Luego me meto y no se dan cuenta.
Respetuosa, vamos a pedirle a la alcaldía Cuauhtémoc que nos haga llegar las esculturas o ir por ellas, que nos permita a través de lo que se requiera jurídicamente para que ya el gobierno de la ciudad con el gobierno federal podamos tener en un lugar simbólico de la ciudad, céntrico.
Así las cosas.
7:08 a.m. Cornelio también me escribe por acá. Gracias, por supuesto. Sandra Ortega, por supuesto, en Yucatán. Así los atardeceres. Qué maravilla y qué delicia. En fin, de verdad, gracias a los que nos están compartiendo también por acá sus fotografías. Y por acá me escribe Norma García. Dice, saludos desde Loreto. Ah, qué rico estar también por allá. Ese mar es espectacular. En fin, así las cosas esta mañanita. Señoras y señores, los sonidos de la noticia, los que escuchaban ustedes ahorita y con los que arrancamos a la hora, pues esta, no sé cómo calificarlo, puede ser así como diría el clásico, el perro oso del fin de semana, pero bueno, el día de ayer en el Consejo Nacional de Morena, durante la intervención de Alfonso Durazo, cuando se refiere a Adán Augusto López, pues de repente por ahí empezaron a gritar, no estás solo, no estás solo. ¿Se acuerdan también a Cuauhtémoc Blanco hace no mucho, ¿no? También ahí cuando lo querían ver si lo podían desaforar por un tema de acusación de abuso sexual y también le gritaron, no estás solo, y lo arroparon. Bueno, pues de esa manera arroparon el día de ayer a Adán Augusto López, que apareció en el Consejo Nacional de Morena, habló poco, no se le veía muy bien físicamente, hay que decirlo. Ahorita nuestra querida Rocío Jardines, que estuvo cubriendo esto el día de ayer, pues nos va a dar la nota completa, pero así arrancaron con ese no estás solo, que verdaderamente es vergonzante, no hay otra manera de decirlo. Pero bueno, Adán Augusto López, después senador de Morena, el día de ayer al llegar al Consejo Nacional de Morena, pues ya saben, todo el mundo estaba esperando primero si iba a llegar o si no iba a llegar, y dice, yo lo que tenía que decir ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones. Ahí también Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, ayer al encabezar este Consejo Nacional del partido, ya lo saben, aquí estuve conversando con ella incluso hace un par de semanas, y dice, básicamente, dice, la derecha ha buscado instalar la narrativa de que todos somos iguales. Que se escuche fuerte y claro, no somos iguales. Bueno, pues hasta ahorita con algunas de estas cosas se han comportado como si fueran iguales, ¿eh? Nada más lo vamos poniendo ahí sobre la mesa. Javier Maya, el gobernador de Tabasco, sobre Hernán Bermúdez, el exsecretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López, presunto jefe del grupo criminal La Barredora y que está prófugo de la justicia, el día de ayer, antes de viajar precisamente al Consejo Nacional de Morena, y dice tal cual, él tendrá que rendir cuenta a la justicia de sus acusaciones. Así que este fin de semana mucho giró en torno, sí, a Morena, a su Consejo Nacional. Ahí las preguntas, por ejemplo, ¿dónde estaba el hijo Andy López Obrador, Andy López Beltrán? ¿Dónde estaba? Pues porque no estuvo por ahí el día de ayer. El señor Ricardo Monreal aparentemente estaba festejando por allá en Madrid, así que tampoco llegó. Pero bueno, pues el Consejo de Morena y por supuesto todo lo que tiene que ver con Tabasco. Y luego, o escuchan ustedes la voz de Avelina López, la alcaldesa de Acapulco. Ya ven que ¿cuándo fue? El viernes les conté aquí de las playas contaminadas, ¿no? Las playas contaminadas, de acuerdo a la Semarnat, a Cofepris, que si mal no recuerdo, a ver si me acercan otra vez la nota, pero si mal no recuerdo eran 19 las playas que están contaminadas en todo el país, y hay muchísimas más que no, 16, perdón, contaminadas, y hay pues un montón de playas que no, pero varias de las playas contaminadas están precisamente ahí en Acapulco, y bueno, pues eso le preguntaron a el día de ayer a la alcaldesa de Acapulco. Dice, ¿usted se metería a alguna de estas playas de Acapulco? Dice, sí, sin problema. Imagínate si estuviera contaminada, pero yo me metería. Dice, por supuesto que me metería. En fin, cada quien se mete donde se quiere meter. Y después la voz de Clara Brugada en este rifirrafe que hay en la Ciudad de México por las esculturas, estas que están en la alcaldía Cuauhtémoc o estaban en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué pasó con el Che? ¿Qué pasó con Fidel Castro? Bueno, este fin de semana unos cantaron, otros gritaron, unos llevaron flores, y bueno, pues ha sido el perfecto pretexto para que todos se den con todo, con estas esculturas, con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc y las autoridades de la Ciudad de México. Así que parte de la información esta mañana en Sonidos, y me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. Informar que, bueno, llovió muy fuerte durante la tarde, parte de la noche, y bueno, algunos puntos todavía la vialidad presenta algunos encharcamientos. Es el caso de algunas zonas de Zaragoza, desde la zona de Guelatao hasta la zona de Sandoval Catita, principalmente en laterales, al igual que en algunos tramos de canal de Río Churubusco en las cercanías de la central de Abasto, en lo que es la zona de circuito exterior mexiquense y en las zonas de lo que es la calzada Vallejo hacia el norte. Así que manejar con mucha precaución esta mañana en esta parte de la Ciudad de México, y niebla sobre todo tanto en la México Toluca, en la zona de Coajimalpa, en la zona de Santa Fe, al igual que en algunos tramos de lo que es la autopista México-Cuernavaca, también por la humedad. Gaby, el reporte que tengo.
Gracias. Mucha lluvia el fin de semana, ¿verdad? El sábado fue muy impresionante ver lo que sucedió ahí por el sur de la Ciudad de México, en la zona como de San Jerónimo y todo. Unas inundaciones muy impresionantes, Víctor.
Hacia el poniente, sobre todo Álvaro Obregón, la zona de Magdalena Contreras, donde prácticamente vehículos fueron arrastrados la tarde del sábado, los arrastraron. Entonces, sí hubo daños importantes, por lo menos a 20 casas, de manera de daños de pérdida casi total, y por lo menos 30 más con daños que todavía pueden ser reparables. Vehículos que quedaron encimados, arrastrados, así como toneladas de lodo, piedras que fueron bajadas incluso de las partes altas de estos cerros de Álvaro Obregón.
Sí, fue muy impresionante la verdad lo que pasó este fin de semana. Víctor, al rato nos vas a presentar tu trabajo especial. ¿Qué fue lo que hiciste, Víctor?
Fuimos a la central de Abasto a recordar que, bueno, Estados Unidos, estos aranceles que ha anunciado a diferentes productos, a diferentes, el presidente Donald Trump, y bueno, entre ellos el jitomate, que se le puso un arancel de 17% al jitomate que se ha exportado de México a aquel país norteamericano, y bueno, ahora lejos de que pueda beneficiar a los productores, a los vendedores, al campesino, a quien se dedica a la venta de jitomate, lo está perjudicando. Hay una sobreproducción de este jitomate en el mercado más grande, no solamente de México, sino de todo el país, la central de Abasto, que de ahí se surten prácticamente no solamente la capital, sino incluso algunos estados cercanos aquí a la Ciudad de México, y bueno, una sobreproducción que incluso son toneladas y toneladas de desperdicio diario, porque no se alcanza a vender el jitomate, y por el contrario, lejos de aumentar aumentar el costo, baja el precio del kilo de jitomate.
Bueno, pues al rato nos tendrás esto. Gracias, Víctor. Un trabajo especial de Víctor Sandoval, que se fue ahí precisamente a la central de abasto y nos trae ahí testimonios. Y además tenemos videos y además de lo que está pasando con el jitomate aquí en nuestro país. Y las cosas no creo que pinten mejor para las próximas semanas. Bueno, ya les decía que las notas el día de hoy, las notas destacadas en la relación México-Estados Unidos, aprovechando lo que decía Víctor Sandoval, pues ya les decía esta renegociación que se plantea del T-MEC, esto lo plantea Estados Unidos, renegociará el T-MEC en el 2026, y esto, como ya les decía, lo tiene destacado el diario El Financiero en primera plana. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, explicó esto en una entrevista en el programa Face the Nation de la cadena CBS. Ahí detalló que Trump buscará transformar las condiciones del acuerdo para frenar la deslocalización de empleos y proteger a la industria de Estados Unidos. Híjole, esto vamos a ver qué significa, lo vamos a platicar en un ratito más. Dice el señor Lutnick que el presidente Trump no quiere que se construyan autos en Canadá o México cuando podrían fabricarse en Michigan u Ohio. Así que viene por ahí la andanada, tampoco es algo que nos deba sorprender mucho, pero bueno, pues ya está planteada por el secretario de Comercio. Y también, como les decía, pues este conflicto aeronáutico entre Estados Unidos y México, el gobierno de Estados Unidos inició una nueva controversia con México al considerar que no se han respetado el acuerdo sobre transporte aéreo firmado entre los países en 2015. Entre las acciones, pidió que las líneas aéreas de México envíen sus itinerarios vigentes para servicios combinados y exclusivos de carga a más tardar el 29 de julio próximo para revisar si cumplen con los requerimientos legales. También se habló de la posibilidad de concluir la alianza Delta Airlines y Grupo Aeroméxico, de terminarla, no de concluirla para que camine, sino de terminarla. Y esto pues tendría un daño significativo para los viajeros y el sector turístico de ambas naciones. Aeroméxico ya expuso que están revisando la orden y tenemos la intención de presentar una respuesta conjunta con Delta en los siguientes días. ¿Qué significa este castigo a la aviación mexicana? También hoy será tema, por supuesto, y lo pondremos sobre la mesa. Por ahí se habló también de lo que significó mandar la carga al AIFA, reducir los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En fin, de todo eso se habló mucho el fin de semana. Por supuesto, hoy será tema también acá en nuestro programa. El Consejo Nacional de Morena, en un minutito más, tendré a Rocío Jardines con absolutamente toda la información, y también esto está destacado en diferentes medios de circulación nacional, lo que está pasando allá en Sinaloa. Dice por lo menos el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dice, resalta resultados, hay un nuevo reforzamiento en Sinaloa, ve merma en organizaciones, dijo que del 1 de octubre del 2024 al 16 de julio del 2025 en Sinaloa han sido detenidas 1,487 personas, se han asegurado 53 toneladas de droga, y dice también que van a estar yendo precisamente allá nuevamente a Sinaloa, el Gabinete de Seguridad, precisamente para reforzar estas acciones. Pues sí, ven por ahí, dice, resalta resultados, lo que hemos visto aquí es una violencia creciente otra vez en Sinaloa, así que bueno, pues esto también se informó el fin de semana. Pero ya les decía, el morbo ayer, mi querida Rocío Jardines, estaba puesta en el Consejo Nacional de Morena, que tú cubriste. Adelante, Rocío, ¿qué pasó? Buenos días.
Gracias, Gaby, muy buenos días, te comento, pues aplausos, gritos de no estar solo, hasta las mañanitas y fuera los lunes, fue lo que se hizo presente en esta octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, donde su dirigente Luisa María Alcalde anunció la aprobación, Gaby, de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones para cuidar las próximas afiliaciones, y desde las 9 de la mañana comenzaron a llegar los morenistas a un hotel del centro de la ciudad, el más esperado, obviamente el coordinador de los senadores del partido, Adán Augusto López, que entre empujones respondió brevemente respecto a la relación con el secretario de Seguridad de Tabasco.
Ah, se nos fue tantito, justo para tener esta nota que nos está preparando Rocío Jardines, que ayer la cubrió, ahora sí que de principio a fin. Creo que ya estás ahí, Rocío, adelante.
Comentaba Gaby que, bueno, en esta llegada de Adán Augusto López, entre los empujones, aseguró, pues es un asunto de politiquería estos señalamientos con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. Vamos a escucharlo.
Lo que tenía que decir ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones.
Nadie conocer las cifras de cómo se redujo grandemente el delito de 2 años y 8 meses que estuvo ejerciendo el cargo de gobernador.
Nosotros recibimos un gobierno del PRD.
Mediática de la oposición. ¿Estás conflicto con eso?
Claro, así está.
Y bueno, previamente el presidente Gerardo Fernández Noroña afirmó que solo hay especulaciones graves en el asunto. Escuchemos.
¿Acusado de qué? ¿Qué elementos hay en su contra? Lo que hay son un montón de especulaciones, no hay ningún elemento puntual. Primero, ni siquiera está prófugo, es cierto, el exsecretario de Seguridad Pública, ya lo detendrán, no tengo duda, ya declarará. Yo creo que es una campaña que se utiliza en contra del movimiento. Existió con los compañeros, que cada que dejamos pasar un ataque a un compañero o compañera, no nos damos cuenta que no es sobre el compañero. Y no se trata de defender lo indefendible.
¿Rocío? Creo que estamos teniendo hoy particularmente problemas con mi compañera Rocío Jardines y con el enlace esta mañanita, en donde, bueno, pues esto que estaba sucediendo, escuchábamos la voz de Gerardo Fernández en Noroña, con el cual voy a hablar hoy, por cierto, a pasaditas de las 8 de la mañana, un poco sobre todo lo que sucedió allá en este Consejo Nacional de Morena y sobre todo también en, digamos, lo que viene para ello. Ya tengo por ahí a Rocío. Rocío, ya estás otra vez, adelante.
Sí, Gaby, muchas gracias. Les comentaba que el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, se pronunció porque caso se ha investigado a donde llegue, Gaby, así lo dijo, mientras su compañera de bancada, Dolores Padierna, pues sí, reconoció que este tema puede manchar al movimiento, así lo dijo.
Y yo creo que sí, efectivamente, se daña al partido. El partido es pues un instrumento político que tenemos que cuidar como la niña de nuestros ojos. Se ha destacado pues por su honestidad, por su servicio al pueblo, como debemos ser todos los servidores públicos. Y más los servidores públicos tan, digamos, con cargos altos, pues ellos tienen que poner el ejemplo.
Y bueno, también los distintos gobernadores como Laida Sansores de Campeche, de Sonora Alfonso Durazo y Mara Lezama de Quintana Roo, pues de plano, Gaby, prefirieron guardar silencio y ser cuestionados sobre este tema, mientras José Ramiro López Obrador, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también se abrió paso asegurando que este asunto de Adán Augusto no va a afectar a Morena. Escuchemos.
Adán ya hizo un planteamiento, ¿verdad?, el día de ayer, y bueno, vamos a esperar, pues, a ver qué resuelven las autoridades. La Fiscalía del Estado de Tabasco está investigando al ex director de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, al secretario. No, no hay impunidad en Morena, no lo afecta, no lo afecta porque no estamos tapando a nadie, aquí no hay impunidad. El que haga algo indebido va a ser enjuiciado.
Y bueno, lanzó un no vivo con él cuando se le preguntó sobre su sobrino y secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, el gran ausente, Gaby, de este consejo. Y al inicio de este evento, entre los más apapachados, obviamente, fue el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, quien fue arropado a grito de "no está solo". En tanto, el titular del consejo, Alfonso Durazo, llamó a los morenistas a evitar que se abra una puerta giratoria donde llegue el oportunismo. Escuchemos.
Si queremos que la transformación que estamos impulsando perdure, debemos cuidar también la forma en que se renuevan los cargos de representación popular. De cara al 2027, todas y todos debemos respetar las reglas del movimiento. Nadie está por encima del proyecto. Nadie tiene derecho a adelantarse ni a imponer su voluntad, ni a chantajear con la ruptura, si no se le concede aquello a lo que aspira.
Y habló de la necesidad del trabajo del nuevo órgano interno para garantizar que quien acerque lo haga por convicción, no por cálculo de estar en Morena. Y bueno, Gaby, se transmitieron también videos del expresidente López Obrador y también de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, lanzó una advertencia. Escuchemos.
Tenemos un compromiso inquebrantable para combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. Todo aquel que se desvíe de esos principios debe responder por sus actos. Y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad.
Alzó la voz por mantener la unidad y cerrar filas a la presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones, dijo, que están existiendo en el entorno internacional. Gaby, mi reporte.
Gracias, Rocío. Muy completo, como siempre, Rocío Jardines, con su reporte de lo que pasó el día de ayer. Se cortó un poquito la llamada porque está en Palacio Nacional, le toca cubrir la conferencia mañanera. A ver si le toca hacer alguna pregunta a Rocío Jardines el día de hoy, pero ya en Palacio Nacional de pronto, pues no, la señal no es la mejor. Por eso se nos cortó un poquito la comunicación. Pero bueno, pues eso fue lo que sucedió en Morena este fin de semana. Y vuelvo a decir, bueno, pues sí, obviamente, Adán Augusto López y quien sea, pues si es culpable de algo se le tiene que comprobar, pero me parece que este grito de no estar solo cuando se sabe de la relación de Adán Augusto López con quien fuera su secretario de Seguridad, hoy van saliendo más informaciones, dice el diario El Universal, Hernán Bermúdez esconde bienes, sellan datos 5 años, la Secretaría de Seguridad de Tabasco clasifica información del exsecretario de Seguridad prófugo de la justicia y presunto líder de la barredora, por lo que se podrá conocer hasta 2029. En fin, cada vez va saliendo más información. Ayer un muy buen perfil también de quién es Hernán Bermúdez y ahora sí que a qué se dedicaba el día de ayer en el diario Reforma. Entonces, bueno, pues una persona como Adán Augusto López, que lo conoce desde hace mucho tiempo, que lo puso de secretario de Seguridad, pues no es que sea culpable de inmediato de hechos concretos, pero por lo menos irresponsable de, y este arropar, no pasa nada, no somos iguales, pues primero deberían de correr las investigaciones antes de gritar no pasa nada, no somos iguales, pero pues en este país en ningún lugar corren las investigaciones y todos gritan no pasa nada porque sí. Sí son iguales, hay que decirlo abiertamente. En fin, hoy estaremos hablando, por supuesto, también de ello, pero no podemos dejar pasar esto el fin de semana. Y sí, pues el gran ausente el día de ayer, Andrés López Beltrán, no estuvo por ahí presente en el Consejo Nacional de Morena y llamó mucho la atención. Por ahí se dijo que había tenido compromisos personales, pero bueno, pues este consejo ya estaba cantado desde hace tiempo y pues no estuvo por ahí presente. ¿Qué significa esto? Pues vamos a tratar de leerlo, por supuesto, también. Y nada más les quería comentar, pues, lo que sucedió el día de ayer aquí en el sur de la Ciudad de México. Ya lo habíamos dicho cuando se dio la protesta en contra de la gentrificación hace algunas semanas y que corrió hacia la colonia Roma Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, y hubo, pues, destrozos a restaurantes, a tiendas, a cafeterías. Y decíamos lo mismo, claro que hay que hablar de gentrificación, claro que hay que hablar del derecho a la vivienda. Aquí lo hemos dicho una y otra y otra y otra vez, no podemos dejar todo absolutamente al libre mercado, abierto para que las cosas sucedan de acuerdo a donde haya más dinero y que queden expuestos quienes no pueden en un momento dado, eso, tener derecho a la vivienda. Claro que hay que hablar de eso, pero en aquel entonces, yo lo dije en estos micrófonos, me parecía que no tenía nada que ver la protesta en contra de la gentrificación con destrozar los comercios y todo lo que sucedió a lo largo de esa marcha. Y el día de ayer, como ya les decía, pues un grupo de jóvenes destrozó la fachada de cristales del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, saqueó la librería Julio Torri y destruyó el paradero de la estación Perisur en Avenida Insurgentes sin que, por cierto, intervinieran autoridades, hay que decirlo, ni de la Ciudad de México y de la UNAM. La UNAM sacó un comunicado que tengo aquí en mis manos, dice la UNAM comunica, la UNAM condena actos de destrucción y saqueo en el Centro Cultural Universitario. Dice, esta tarde un grupo de personas que actuó con violencia se desprendió del contingente de manifestantes que participaban en una protesta contra la gentrificación y se redirigió hacia Ciudad Universitaria, en donde destruyeron casetas de vigilancia, dañaron el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, y la librería Julio Torri, instalaciones emblemáticas que promueven la reflexión, el arte y la literatura. Tras los hechos, se inició con la evaluación de los daños para presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades capitalinas. La UNAM reitera su vocación como un espacio de libertad, pluralidad y defensa de los derechos de expresión y manifestación pacífica. Nunca compartirá la violencia, la agresión y la intolerancia como vías de expresión. Así que esto sucedió también el día de ayer. Y sí, pues imagino que el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, tiene mucha culpa de la gentrificación. ¿O qué? No me queda muy claro. Lo que sí queda claro es que en estas manifestaciones, como en otras, está habiendo grupos radicalizados que no necesariamente tienen que ver con lo que ahí se está proponiendo o por lo que se están manifestando, y que sí hacen este tipo de destrozos que evidentemente pues generan, digamos, una imagen negativa hacia este tipo de protestas, que insisto, claro que se tiene que protestar en contra de la gentrificación en las ciudades. Pero bueno, pues hay que deslindar también lo que es la protesta genuina y lo que son estos grupos radicalizados. Sigo pensando que el MUAC no tiene la culpa de la gentrificación.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Hubo un acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, las aerolíneas que operan tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se acordó, entre otras cosas, que los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Así las cosas.
Siete de la mañana con 37 minutos y gracias a varias personas aquí compartiéndome algunas historias absolutamente de terror de lo que les pasó el fin de semana. Aquí sobre todo me cuenta esta historia Yola, que fueron, dice, mi esposo, mi hijo y yo salimos a Tepoztlán, dice, solo a caminar y a comer algo rico en un domingo soleado y familiar. De regreso, ya casi para llegar a la caseta de entrada a la Ciudad de México, de repente un hombre se nos emparejó en una moto gritándonos insultos, palabras, retando a mi esposo que se bajara del coche y lo enfrentara a golpes. En fin, una historia terrible. Espero que haya terminado bien y que alguna autoridad les haya ayudado. De verdad, gracias por esto que nos estás compartiendo. Bueno, ya les decía que parte de la información este fin de semana pues tiene que ver con lo que se anuncia desde Estados Unidos, posibles represalias a el sector aeronáutico mexicano, y ahorita vamos a tratar de entender por qué. Escucharon ustedes ahorita en el separador al entonces secretario de Gobernación, a don Augusto López, en mayo de 2022, informaba en una mañanera sobre que los charters y los vuelos de carga doméstica e internacional se mudarían al AIFA. Y entiendo que parte de ello también está en la queja desde Estados Unidos. Saludo en la línea a Era Calderón. Ella es directora de la licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos en la Universidad Regional del Norte. Era, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti, Era. A ver, explícanos un poco de qué, o sea, ¿de qué se queja Estados Unidos?
Pues mira, Gaby, te comento que México tiene un convenio bilateral de transporte aéreo con Estados Unidos desde 1960, uh-huh. El cual ha sido renovado, fue renovado en 2005 y nuevamente fue renovado, la última ocasión fue el 18 de diciembre de 2015. Okay. Y este acuerdo, pues obviamente lo que buscaba era, o el objetivo principal era precisamente liberalizar y facilitar el transporte entre ambos países, ¿no? Uh-huh. Con esta actualización de este convenio bilateral, lo que buscaba el gobierno era que las aerolíneas mexicanas tuvieran la oportunidad de competir más activamente, y buscaba precisamente contar con un mecanismo de inmunidad antimonopolio, precisamente para generar alianzas entre aerolíneas mexicanas y americanas.
Okay. Entonces, esto fue lo que se firmó en su momento. ¿Y ahora qué pasó?
Así es. Pues bueno, obviamente este convenio tiene derechos y obligaciones para ambas partes. La situación por la cual se está adoleciendo o tiene este dolor Estados Unidos, ¿no?, a través del Departamento de Transporte, es que comenta que precisamente no se está cumpliendo con el convenio firmado por las partes, y entonces obviamente hay una respuesta por parte del departamento en el cual está señalándonos que se está violando o que no se está cumpliendo con los principios de competencia leal, por ejemplo, por una de las partes, ¿no? O sea, en este caso por Estados Unidos, específicamente por dos situaciones que le ha venido manejando. Uno, la primera, la limitación de la capacidad de los slots en el AICM, ¿sí? Cuando redujo de forma unilateral el número de operaciones permitidas por hora. Uh-huh. En el aeropuerto internacional tuvimos dos reducciones, que ellos les llaman reducción o confiscación, y posteriormente el movimiento precisamente que de todos los aerolíneas de carga aérea a la IFA, en la cual, pues, obviamente hay un apartado dentro de este convenio que se le denomina de competencia leal, y dice que cada parte, o sea, esto viene en el artículo 11 del convenio bilateral, permitirá a cada línea aérea determinar su frecuencia, capacidad de transporte aéreo internacional, yeah, que ofrezca con base a las consideraciones. Entonces, también este mismo artículo señala que ninguna parte, o sea, ni Estados Unidos ni México, impondrá a líneas aéreas de la otra parte un derecho de preferencia. Entonces, esta es la parte en la que se siente adolecido Estados Unidos, ¿no?
¿Y esto qué significa? Lo explicaste muy bien y gracias. Es decir, uno es esto, la limitación de espacios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y luego, pues esto, el haber movido hacia el AIFA, hacia el Felipe Ángeles, sobre todo la carga aérea y los charters. Es decir, ¿tendría razón Estados Unidos, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, era?
Pues, de acuerdo al convenio firmado, al convenio bilateral, ¿sí?, firmado, te digo, obviamente se está violando este artículo 11 de competencia leal, ¿no? Entonces, en la que ninguna de las partes de manera unilateral puede cambiar, pues, la iniciativa, claro, del convenio, ¿no? Que era precisamente que las aerolíneas tuvieran esta liberalización, estos beneficios recíprocos. Entonces, pues, en ese sentido, ya lo ha venido demostrando, y tan así que, pues, no aceptó una solicitud de Alianza que tenía desde 2023 Viverobus con Alliant, y ahorita, pues, es una de las consecuencias también que está publicando en este comunicado el Departamento de Transporte, que tiene la intención de no renovar el convenio de alianza que tiene Aeroméxico y Delta.
Uf, y eso sería un golpazo, ¿no?
Sí, no, totalmente. Y esto te lo explico porque para México la importancia que tiene el mercado con Estados Unidos es vital, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la misma FAC, el registro de pasajeros entre México y Estados Unidos, nada más de enero a abril de 2025, es de 14.154.000 pasajeros. Lo cual, pues obviamente, a nivel anual, pues estamos hablando de entre 36 y 40 millones de pasajeros únicamente vuelos directos entre México y Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el valor que tiene para México y para Estados Unidos también, ¿no? Este mercado supera los 10 mil millones de dólares anuales solamente en venta de boletos. Entonces, para México es vital el poder tener esta facilidad o esta relación adecuada con Estados Unidos en materia de transporte aéreo, ¿no? Porque significa mucho para nosotros.
Sí, cómo no. Es impresionante este dato que nos estás dando. Esto tiene que ver con, o podría afectar, y perdona mi ignorancia en la materia, pero ¿te acuerdas que estábamos en categoría 2 y nos habían regresado a otra categoría, en temas de seguridad aérea, etcétera? ¿Esto podría impactar también en ello, era?
Pues pudiera ser un efecto, sin embargo, es diferente la situación en la que se está viendo ahorita esta relación entre Estados Unidos y México, porque está en este momento, es lo que está, te digo, comentando el Departamento de Transporte con esta nueva administración de Trump, pues es finalmente que no se está cumpliendo el convenio entre las dos naciones.
Okay.
La categoría 2 es, cuando nos subimos, es que la auditoría que hizo la FAA tenía observaciones sobre que México estaba incumpliendo ciertos aspectos muy puntuales del anexo 1, el anexo 6 y el anexo 8 de la OAS, los cuales pues fueron subsanados.
Que esos eran temas de seguridad, de personal, etcétera, así
es,
etcétera, ¿no?
Así es. Okay. Este es un tema más bien comercial, en el caso de que haya una liberalización entre los países. Por ejemplo, que hayan rutas. Anteriormente a este convenio solamente se podían tener dos vuelos a cada ciudad por México y por Estados Unidos. Entonces, lo que hizo es que pues las frecuencias ya fueran, no estuvieran limitadas, vaya.
Ya. ¿Y qué sigue en esto? ¿Era esto quién lo resuelve? Imagino que México tendrá que contestar algo, ¿o cómo se da esta disputa?
Pues ahorita, de acuerdo a lo que publicó precisamente el Departamento de Transporte, el secretario Duffy,
¿sí?,
otorga a México 14 días precisamente para que pueda ofrecer pruebas o plantear objeciones sobre estas reclamaciones que está haciendo el Departamento de Transporte de Estados Unidos a estas como decisiones unilaterales que tomó México sin tomar en cuenta este convenio firmado por ambos.
No, pues me queda clarísimo, lo explicaste muy bien, te lo agradezco mucho, porque bueno, pues sí es importante tener esta, digamos, ahora sí que el mapa completo, y veremos si hoy, incluso desde la conferencia mañanera, hay alguna reacción. Era, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gaby. Un gusto saludarte a tu auditorio.
Gracias. Es Era Calderón, directora de la licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos en la Universidad Regional del Norte, desde la cual, por cierto, transmití una vez este programa cuando fui a Chihuahua a hacer algo. Desde esa universidad, me acabo de acordar, transmití una vez este programa. Bueno, pues ahí está muy claro lo que nos están diciendo. Vamos a ver si hay alguna reacción desde la conferencia matutina.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Reports on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Hernán Bermúdez esconde bienes. Sellan datos 5 años.
Reforma.
También hay récord en el robo de crudo.
Milenio.
García Harfuch. 1,500 detenidos y 3,000 armas incautadas en Sinaloa.
Excelsior.
Morena arropa a Adán pese a señalamientos.
La Jornada.
El mayor beneficio del T-MEC es para 515 transnacionales.
El Financiero.
Estados Unidos renegociará T-MEC en el 2026. Howard Lutnick.
El Economista.
Crece conflicto en Estados Unidos por transporte de carga en AIFA y slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Cada kilómetro se disfruta más con GWM. Hello Tomorrow presenta El Financiero. Finanzas con Enrique Quintana en Así las Cosas.
7:52 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días. No está Enrique Quintana, que es, yo quise decirle buenos días. Enrique, ¿ahí estás?
Aquí estamos.
Ah, es que no te abrieron el micrófono, ya ves cómo son. Ya ves cómo son, y todos ahí, ya está Enrique, ya ves cómo son, pero bueno. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Y ahora sí, ya estamos aquí con todo, pero bueno. Oye Enrique, platicaba justo hace unos minutos de esto, lo que nos enteramos el fin de semana de las autoridades de Estados Unidos contra aerolíneas mexicanas. A ver, ¿qué pudiera pasar? Digo, más allá nos explicaron qué fue lo que sucedió, pero ¿qué implicaciones puede tener todo esto, Enrique?
Mira, para entender las implicaciones hay que entender un poco el contexto.
Sí.
Los argumentos esgrimidos por el Departamento de Transporte de Estados Unidos en realidad se podrían haber planteado pues hace año y medio, porque esta decisión fue del 2022.
Así es. Sí, agosto poníamos el audio en 2022, sí, fue exactamente.
Sí, agosto de 2022. Ya van a tener casi 3 años.
Uh-huh.
Y el reclamo aparece ahora. ¿Por qué? Porque hay una situación general de relación tensa, difícil, espinosa entre los dos países. Y la autoridad norteamericana pues anda buscando
pretextos para pelearse.
Sí, a ver dónde apretar.
Uh-huh.
De hecho, el secretario de Transporte dice que tanto el presidente Biden como el secretario Buttigieg, que eran las autoridades en la administración anterior, permitieron esta violación por parte de México y que ahora se acabó. Entonces, ese contexto es el que permite visualizar consecuencias pues poco agradables. Mira, de hecho, las sanciones o las medidas tienen una temporalidad, así como para ver si hacemos algo. El caso más grave quizás sea el de Aeroméxico Delta, que este es a partir del mes de octubre. En octubre se tendría que renovar la inmunidad antimonopolio que ha permitido esta alianza. Si no la renueva la autoridad norteamericana, podría obligar a las empresas a suspender esa alianza y pues sería un golpazo para el mercado más grande, el mercado binacional aéreo más grande del mundo. Ya te decía, Era Calderón, las 14 millones de viajes apenas hasta el mes de abril. Entonces, pero aparte, en el caso de la carga, se estableció un procedimiento para que se notifique desde ahora y hasta el 29 de julio la carga o la carga combinada, porque hay operaciones que son de pasajeros y carga al mismo tiempo, hacen las empresas esa combinación, se llevan en la panza carga y se llevan en la cabina los pasajeros. Entonces, que notifiquen qué operaciones son las que se van a hacer para que se verifique si cumplen con la normatividad. Y también se ha planteado que pues se establezca un informe adicional de las operaciones de carga dentro de a los 30 días de la de que se dio a conocer esta sanción o esta inconformidad de Estados Unidos. Entonces, no es imposible que si Estados Unidos continúa en esta tónica, pues no se encuentre algunas deficiencias, si yo no estaría tan seguro de que estemos exentos de riesgo de que nos vuelvan a poner en la categoría 2. Porque esto daña a las empresas mexicanas al impedir tener más rutas y más vuelos entre México y Estados Unidos. Entonces, se espera que esta semana haya reuniones donde México argumente pues que no está violando nada, que es lo que se dijo en el comunicado, que México simplemente, ante la saturación del aeropuerto, pues tomó las decisiones para seguridad de todos, etcétera, etcétera. La sensación que hay, Gaby, y es lo que se comenta en los pasillos, es que esa decisión pues se tomó para darle vida al AIFA. Pues sí. No tanto por la saturación.
Pero además lo dijimos aquí varias veces eso iba sucediendo. Pues era, ahora sí que lo mandas para allá a fuerza, pues para darle vida al AIFA que no estaba teniendo vida propia, ¿no? Digo, que no está teniendo vida propia, también hay que decirlo. Entonces, pues mandas, digamos, la carga, obligas a los charters para irse para allá, obligas a una serie de rutas, pues es la manera de tratar de darle vida a algo. Digo, ahora sí que es la percepción de allá y era la nuestra, Enrique.
Sí, claro, y ahora se presume que es el principal aeropuerto de carga del país, el AIFA. Pues sí, así cualquiera.
Pues sí, así cualquiera, sí. Híjole, pues qué cosa, porque sí, ayer lo comentábamos un poco el fin de semana, porque esto no va solamente sobre, digamos, no es que sea una especie de castigo al aeropuerto de la Ciudad de México y al AIFA, sino es, digamos, es para México, ¿no?
Sí, desde luego. No es solo para Aeroméxico, no es para la ICM, no es para la AIFA. Es básicamente, están sancionando decisiones del gobierno mexicano. Y van a afectar a la economía. Si se hace efectivo esto que te digo, que sería lo más grave, pues afectar a la economía del país en su conjunto.
Sí. Híjole, pues bueno, ahora sí que una más, a ver qué dicen hoy también, si es que se comentan algo desde la mañanera. Oye, y ustedes destacan en primera plana lo que dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos, que Trump buscará renegociar el T-MEC en el 2026, Enrique. A ver, ¿esto qué significa?
Pues significa que no será solamente una revisión.
Ya, sino renegociación.
Renegociación. Y lo dijo de manera clara el señor Lutnick, el secretario de Comercio. Vamos a buscar los términos para que haya más empleos en Estados Unidos y que los coches no se produzcan en Canadá o en México, sino en Estados Unidos. Si lo quieres ver del lado positivo, pues esto implica que Trump no va a repudiar el tratado. Bueno. O sea, va a seguir con el tratado. Pero va a establecer una serie de condiciones que le convengan más a Estados Unidos. Y además, al decir hasta 2026, pues quiere decir que no necesariamente, como había anticipado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no necesariamente comenzarán las discusiones en este año, sino hasta el próximo, lo cual nos deja un lapso muy largo de incertidumbre.
Claro.
Imagínate las empresas automotrices que leyeron esto.
Sí, claro.
Pues me espero, ¿no? Antes de seguir invirtiendo y comprometiendo recursos, porque si en esa renegociación me cambian las reglas del juego, pues a lo mejor pierden sentido las inversiones que yo estoy haciendo. Así que, pues una mala noticia, ojalá haya sido retórica. Pero pues hemos visto ya que la retórica de el gobierno norteamericano luego se convierte en realidad.
Sí, no, parece que no, la verdad.
No es buena noticia.
No es una buena noticia. Ay, pues qué lunes tan lunes. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Pues como en todo el mundo, ahora muy tranquilos, hay un ánimo positivo este lunes, quién sabe por qué, pero así son los mercados financieros, 18.66 en este momento.
Y hay un ánimo positivo y no sabemos por qué, nada más.
Pues de repente hay un apetito por riesgo, ya, es lo que dicen los expertos, hay un apetito por riesgo hoy, las bolsas subiendo por perspectivas positivas del sector tecnológico y las divisas ganándole terreno al dólar, entre ellas la de México, nuestro peso.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique, que sea bonita semana. Abrazote.
Igualmente para todos, un abrazo.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 del diario repunta la economía mexicana, pero viene desaceleración. Ojo con esto que nos dice. Y abajo la fotonota, Toluca vence al América, es el campeón de campeones.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada
la. Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:08 tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7:00 a.m, hoy que es lunes 21 de julio del 2025, y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo a través de todas nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en arroba así las cosas W, arroba W Radio México, en Twitter X, en Facebook, en Instagram, y también en Facebook de Así las Cosas. Ya está colgada, por cierto, la participación de Enrique Quintana, como lo hacemos todas las semanas, y ya saben también que este programa se transmite completamente en vivo a través de las cuentas de W Radio en X, en YouTube y en TikTok. Así que así las cosas, y varios nos están compartiendo por acá algunos, pues lo que les pasó el fin de semana. Por ejemplo, esto que nos decía hace unos minutos, la radio escucha que nos contaba Yola, lo que les pasó en la carretera, en la autopista México a Morelos, a Tepoztlán, más bien ya de regreso hacia la Ciudad de México, esta agresión que sufrieron, en verdad lo lamento muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues otras personas escribiéndonos. Macadi Creaciones dice: Gaby, me da mucho gusto escucharte desde Mérida, que tengas un exitoso día. Muchísimas gracias también para ti, por supuesto. Y también dice: hoy, por cierto, gracias, es que aquí Lourdes Landeros dice: Gaby, ¿cómo están tus perritos? Creo que no nos has platicado hace mucho de ellos. Bueno, pues hoy es día del perro, creo, ¿no? Hoy es el día del perro. Entonces, pues yo le mando un abrazo a Lorenza, a Max, a Coyote y a Nala, que son los perros que acompañan mi vida, así que por ahí les mando un abrazote. Lorencita y Max se hicieron muy famosos en este programa durante la pandemia, porque pues transmitía yo desde casa y se escuchaba el ladrido de Max, sobre todo por ahí de las 8:10 de la mañana, siempre se escuchaba por ahí el ladrido de mi querido Max, que le gustaba participar aquí en el programa, al grado de que de repente me encontraba yo gente en la calle y me decían: ¡ay, él es Max! Ah, le digo, sí, Max, el que interrumpía, sobre todo cuando pasaba el camión de la basura como a las 8:10 de la mañana fuera del edificio donde estaba yo viviendo en ese momento. Y entonces, bueno, se escuchaba el camión de la basura y se escuchaba a Max. Así que, bueno, pues están muy bien. Cuéntenme si tienen perros ustedes, cómo están sus perros. Comentaba también este fin de semana cómo ya se ha vuelto pues casi natural, normal, ¿no? La gente entrando a las tiendas, a donde sea, con los perros y ahí están. Pues ahora sí que eso, yo sé que yo sueno como muy viejita, pero hace unos años eso no sucedía. Y bueno, pues ahora a mí me da mucho gusto que se integren a la vida cotidiana, incluso ya en los aviones y demás. La verdad es que a mí me da mucho gusto, mientras los perros estén bien, por supuesto, también. Así que gracias y cuéntenme ustedes cómo están sus perrijos, si es que tienen perros o perritas. Cuéntenme cómo se llaman, échenos por ahí una fotografía de sus perros hoy que es el día del perro. Aquí mi querida Laura Lanís me manda una foto, dice que sea de Margaret Thatcher, le decimos Thatcher, ¿por qué le pones Margaret Thatcher de verdad? Pobrecita, pero está preciosa, le mando un abrazo a Thatcher, pero sí, luego los perros se van a poder quejar también de los nombres que les ponemos seguramente, así que así las cosas. Me dice médico a secas, fue ayer domingo el Día Mundial del Perro. No, según yo soy, ¿no? A ver, me pueden decir, según yo me habían dicho que era el 21. Así que, bueno, no, si fue ayer, pues ayer, pero no pasa nada. Neftalí Martínez, un abrazo. Aquí chambeando, si hay de otra, pues sí, así andamos todos chambeando esta mañanita. Adriana Santiago ya me mandó las fotos. Mi hermosa manada, dice Rocky, Aquiles, Kiara y Shira. Ay, están increíbles. Y por acá también estoy recibiendo... Uy, Almadelia Fuentes me manda una foto preciosa. Dice, feo pero tierno, Thor. Ay, está espectacular. Y Alejandro Rosas, Seymour, que Seymour sí tiene áreas de oportunidad en cuanto a su belleza, pero es un perro, es un tipazo el Seymour. Así que bueno, pues gracias a todos los que nos están compartiendo a sus perrijos. De verdad me da muchísimo gusto. Por aquí también ya me está mandando Pablo Aparicio. Uy, está espectacular, mi Keira, dice, muchísima, está preciosa tu Keira. Y por acá Sandra Pliego manda a Chao esperando desayuno. Ay, está increíble, Chao, ya dale de desayunar. Sí, según yo sí es hoy el Día del Perro, ¿verdad? Gracias, no me anden confundiendo con las fechas, pero bueno. En fin, mucho por delante todavía, gracias a todos los que están enviando a sus perros, que también de repente hay que voltear a ver a nuestros peludos en medio de tanta información. En fin, sigue la conferencia todas las mañanas. Hasta este momento se ha estado hablando de, bueno, el titular de la Profeco y después la tarjeta para mujeres de 60 años en adelante y ahorita la tarjeta Finavien para los paisanos. En fin, ahorita se está dando información. Si hubiese algo que destacar, por supuesto, aquí se los decimos. Dice mi querida Nashieli Ramírez, ¡ay, está preciosa la luna, princesa! Está espectacular, por supuesto. Así que bueno, pues gracias a todos por sus fotos. Si ya había Seymour. Seymour es un tipazo. Así las cosas. ¡Vámonos!
Adán Augusto López, compañero líder de la fracción parlamentaria de Morena.
Espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones.
Presidenta, basado en los resultados que usted tiene de ecología, ¿usted se metería a alguna de estas playas de Amarillo?
Sí, sin problema, porque no, yo misma, imagínate si estuviera contaminada, pero yo me metería.
¿Cuándo fue la última vez que se metió a una playa de Amarillo, presidenta?
Luego me meto y no se dan cuenta.
Sí, las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 15 minutos, me siguen mandando por aquí fotos y fotos y fotos, y dice mi querido Marco Fernández, tiene razón, dice, pero también hay que ser responsables cuando uno lleva a los perros, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, yo siempre les he dicho, hay que llevarlos con correa, hay que levantar las heces, etcétera, pero hoy no es un día para regañar, hoy es un día para celebrar a nuestros perritos. Por aquí también está Sisi por la Emperatriz, Elizabeth me la manda también por acá a LPX, te mando también un abrazo, y bueno, pues toda la gente, la cantidad cantidad de perros que tenemos es impresionante. Mitch por aquí dice mi Nunu y también está bellísimo. ¡Ay, está espectacular! ¡Qué bonitos ojos! Bueno, así las cosas esta mañanita, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y tienen que ver con parte de lo que ya hemos estado hablando y hablaremos, por supuesto, en las próximas dos horas. Primero, durante la intervención de Alfonso Durazo el día de ayer, presidente del Consejo Nacional de Morena, gobernador de Sonora, la militancia respaldó a Adán Augusto gritándole no está solo, no está solo, no está solo, y luego el propio Adán Augusto López el día de ayer hablando dice yo lo que tenía que decir ya lo informé, y luego Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, ayer al encabezar el Consejo Nacional del partido. En fin, todo esto que ya tuvimos la crónica y que al rato estaré platicando también con Gerardo Fernández Noroña, y después la voz de Avelina López, alcaldesa de Acapulco en Chacaleo, tras informe de playas contaminadas. Recuerden que son 16 las playas contaminadas que COFEPRIS y Semarnat han señalado como no aptas para que uno nade en ellas en este periodo vacacional. Hay 200 y tantas más que son aptas para nadar, pero hay 16 que no, algunas de las cuales están en Acapulco, pero dice la alcaldesa que ella se mete de todos modos al mar, dice, aunque digan que están contaminadas. Ya saben, así las cosas esta mañanita. Y bueno, ya hemos tenido varios asuntos esta mañana. Ya hablamos pues de dos temas que tienen que ver con la relación México-Estados Unidos. Uno, este conflicto aeronáutico que ya nos explicaban hace rato qué significa, y también la renegociación del T-MEC que está planteada para 2026, de acuerdo con el secretario de Comercio Howard Lutnick allá de Estados Unidos, y con lo que esto significa, por supuesto, en cuanto a la incertidumbre pues respecto literal a lo que viene. Y en temas nacionales, no solamente el Consejo Nacional de Morena, sino también en temas de seguridad, lo que se anuncia el día de ayer, un nuevo reforzamiento para Sinaloa, lo anunció Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad del Gobierno Federal. Dice que han avanzado mucho, que hay merma en organizaciones, habló incluso de cuántas personas han sido detenidas desde el 1 de octubre de 2024, también cuánta droga han asegurado, pero lo cierto es que, y aquí les se los hemos contado una y otra vez, pues la violencia en Sinaloa sigue rampante. Así que así las cosas y así los temas esta mañanita. Y en asuntos locales de la Ciudad de México, pues ya hablábamos también de esta protesta el día de ayer aquí en la Ciudad de México, en donde se fueron sobre todo contra el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, contra el MUAC. También saquearon la librería Julio Torri, destruyeron el paradero de la estación Perisur en Avenida Insurgentes. Esto en la marcha de la en contra de la gentrificación, pero pues hubo un grupo que se radicalizó y se fue de lleno contra el MUAC. Ahí la verdad es que sí lo destrozaron de una manera, pues francamente, pues muy lamentable. Ya leía yo también el comunicado que sacó el día de ayer la propia UNAM respecto a estos hechos ahí en el Centro Cultural Universitario, que está en el sur aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya escuchaban ustedes el día de ayer, Consejo Nacional de Morena. Aquí estuve hablando en las semanas anteriores, estuve hablando con Luisa María Alcalde, ustedes se acuerdan perfectamente bien, la presidenta de Morena. Estuve hablando también con Hamlet Almaguer, que forma parte también del Consejo de Morena, y pues hablaban de los puntos que iban a poner sobre la mesa, lo que tenían que ver con la municipalización, también cómo iban a asegurarse, digamos, de quienes entran, y este comité de alguna manera como de revisión de los perfiles de quienes pueden afiliarse o no a Morena. En fin, el día de ayer pasaron varias cosas, ya tuvimos la crónica, y me da mucho gusto saludar al senador Gerardo Fernández Noroña. Senador, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Buenos días a tu auditorio.
¿Qué tal les fue ayer, Gerardo?
Muy bien, una reunión, prácticamente todos los acuerdos por unanimidad. Importante la construcción de una estructura desde las secciones electorales. Lo que comentabas de la municipalización, que es la creación de consejos municipales, uh-huh, y el apoyo a las alcaldías para que haya una línea de atención a temas prioritarios como agua, pavimentación, alumbrado, seguridad pública, que son los temas que más demanda la ciudadanía, y con razón. Y el comité, que yo tenía mis reservas sobre el tema, planteé de hecho la preocupación en una reunión previa, y la verdad es que me convenció el compromiso, la idea de que las cosas se van a hacer con mucho cuidado, porque si llevas a una persona a un comité y pasa con raspones, la lastimas, y si inclusive la dejas fuera.
El comité, peor. Perdón, Gerardo, el comité al que hacía yo referencia, este de para revisar, digamos, como los perfiles,
sí,
digo, no sé cómo le pusieron.
Puede ingresar, sí, sí. Uh-huh. Sí, a ese me refiero, a okay. Ese me refiero. Uh-huh. Y la verdad es que están pues muy conscientes que no se trata de cerrarle la puerta a nadie ni de maltratar a nadie y de no aplicar el sectarismo, pero sí de no dar acceso a perfiles pues que no contribuyen, que generan más polémica que apoyo al movimiento. Entonces yo creo que estaba muy bien pensada la estrategia, espero que así se lleve a cabo. Y vamos a ver cómo va funcionando el apoyo a la compañera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, importantísimo. Digo, faltaba más que su propio partido le regateáramos, claro que no. Pero además la manera totalmente entusiasta, comprometida, la claridad de los momentos difíciles que se están viviendo y que van a seguir en aumento. La verdad es que hagamos lo que hagamos por bien, que se desarrollen las cosas en el país. Nuestro vecino país tiene una visión diferente, tiene una posición política diferente, y entonces pues va a estar, digamos, por decirlo suave, con desavenencias con nuestro gobierno. Bueno, pues así vamos a ir, pero el pueblo y nuestro movimiento respalda con todo a la compañera presidenta, sí. Y eso es relevantísimo.
Bueno, y hay obviamente, a ver, dos temas, insisto, he seguido esto, aquí estuvimos conversando con la propia alcalde, etcétera, entonces teníamos claro un poco la agenda, y bueno, pues lo que dices es, se discutió, se aprobaron estos asuntos, pero bueno, hay dos temas en la mesa. Uno, sí. La ausencia de Andrés Manuel López Beltrán, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí?
Yo no tengo idea, fíjate que idea. yo no pregunté, de verdad, sin ninguna sorna, ni ninguna trivialidad. Yo sí. Creo que quizás tomó unos días de descanso, porque fue muy intensa su tarea organizativa en toda la campaña de afiliación, ha sido pues, muy intensa en general, ¿no? Entonces yo supongo que tomó unos días y se atravesó la fecha del consejo, que no estaba predeterminada, ¿no? Yo me imagino que algo así habrá sido.
O sea, no se lee de otra manera, digamos.
Pues yo no le veo otra.
Tú no la lees de otra manera. Y el otro, pues el apoyo a Adán Augusto López llamó mucho la atención, digamos, la manera como lo arropan, incluso pues estas frases de pues esto es un ataque que viene de la derecha, etcétera. Pues ¿qué decir de esto, del caso de Adán Augusto?
Yo sé que con toda la ofensiva que trae encima, pareciera difícil de percibir que es una ofensiva contra el movimiento, pero así es. O sea, si fuera de cualquier, ahí está Alejandro Moreno, o sea, es indefendible y no, nadie lo molesta. Los medios no están exigiendo la extradición de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, a pesar de que García Luna no es que esté prófugo, no es que haya supuestos, no es que no haya sido juzgado y sentenciado, está con sentencia y condena firme. Y sin embargo no ha tenido para nada similar, y quieren hacerlo similar, y quieren juzgar y sentenciar a Adán Augusto sin que haya ni siquiera una acusación en su contra, ni siquiera han detenido todavía a la persona que era la responsable de seguridad pública, ciertamente su gobierno, porque una vez que se detenga y se haga las investigaciones,
sí,
Adán Augusto
pero
ha dicho
no serían,
con mucha claramente.
Sí. Que se investigue, sí.
Y que si lo citan a declarar, irá. Pero ¿por qué dan por culpable, sentenciado y culpable a alguien en esa condición? Bueno, pues yo creo que es evidente el uso político del tema.
Pero ¿no tendría en tal caso que exigirse justo porque dicen que son diferentes y señalas pues ahorita a Alejandro Moreno, etcétera, etcétera? ¿Pero no tendrían ustedes mismos que decir, bueno, pues que en verdad se investigue el grito de no estar solo y de arroparlo y demás?
Pues a ver, pero si Luisa María dijo muy claramente, no tenemos, y además es así, no tenemos pacto de complicidad con nadie. Y si algún compañero, no estoy hablando de Augusto en concreto, cualquier compañero o compañera que incurra en una conducta ilícita, pues tiene que hacerse cargo de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Y nosotros no vamos a tener con nadie, y nadie es nadie, un acuerdo de complicidad, pero pues primero presenten pruebas haya la denuncia.
O sea, ¿a ti no te parecería, correcto, Gerardo, que, por ejemplo, justo para mostrar, a ver, nosotros somos diferentes y por lo tanto, pues
no,
que Adán Augusto lo...
No, aceptar culpabilidad.
O sea, entonces
¿por
no.
¿Por qué vas a aceptar
pues lo mismo, van a decir
de
los otros.
Una campaña insidiosa, no, hombre, como a García Luna está preso, que congreso.
No, pero hablaste ahorita de Alejandro Moreno, por ejemplo.
O sea, Alejandro Moreno yo no lo estoy pidiendo que renuncie, ¿verdad? Ni le estoy pidiendo que deje su cargo y que ahí se presente a la justicia. Yo no he planteado eso. Yo creo que deberíamos eventualmente desaforarlo, porque sí hay una denuncia presentada en su contra y porque hay elementos bastante visibles de actos de corrupción. Yo no soy juez, él tendrá que hacerse cargo y si el juez determina que no es responsable de nada, pues regresará a su cargo si se hiciera todo el proceso de desafuero. Ni siquiera se ha hecho el proceso de desafuero y nadie de ustedes le ha pedido, ni a Alejandro Moreno ni a Marco Cortés, que pidan licencia, que se retiren, se presenten ante la justicia, a pesar de las evidencias, yo creo que bastante más que sólidas.
Bueno, creo que muchos hemos dicho de Alejandro Moreno y más un montón de cosas, pero no se trata, a lo que voy es, este grito de no estás solo y de arropar a Adán Augusto, ¿tú crees que fue correcto, Gerardo?
Sí, absolutamente, porque es una campaña en contra del movimiento y porque, insisto, les encantaría que lo echemos a los leones, eso no va a suceder, pues presenten las denuncias, presenten los elementos y se procederá contra quien tenga responsabilidad.
Ya. Veo a varios personajes cercanos a la 4T muy críticos, a los moneros y
está
demás diciendo, oigan,
ellos,
de verdad.
Ellos siempre son críticos e independientes, sí. Inclusive lo fueron con el compañero presidente. De ahí a que esté yo de acuerdo con su posición, pues hay un mar de distancia. Yo ya fijé mi posición y creo que hay que esperar a que presenten los elementos, las pruebas, o lo citen a declarar o haya denuncias concretas. Bueno. Lo demás es puro golpeteo.
Bueno, pues vamos a ver, porque ha habido en estos últimos meses el grito de no estás solo cuando arroparon a Cuauhtémoc Blanco y el grito de no estás solo arropando a Adán Augusto López.
Está muy bien.
Vamos
siguen,
a ver si no se le regresa el grito.
Y no, no somos iguales. Y vamos a seguir siendo el movimiento más poderoso del país, no tengo ninguna duda, y lo digo sin arrogancia y con toda responsabilidad.
Bueno, gracias, Gerardo. Que estés muy bien. Gracias, Gerardo Fernández Noroña. Vamos a ver si no se les regresa el grito de no estás solo. Él dice que, bueno, pues que presenten pruebas y la fregada. Pues sí, tiene razón, ¿eh? Obviamente se tienen que presentar las pruebas correspondientes, pero vamos a ver si ese grito no se les regresa en algún momento, la verdad. Ahora sí que así las cosas. En fin, cada quien su postura. Así sucedió el día de ayer ahí en Morena. Y gracias a toda la gente que nos está escribiendo por acá. ¿Qué tal? Me encanta. Dice por aquí Reynoso en WhatsApp. Dice, ¿por qué hablas con Fernando Noroña? Pues porque hay que hablar con todos. Por supuesto, hay que hablar con Fernando Noroña y con todos, hombre. Pues si nada más hablamos con aquellos con los que estamos de acuerdo, pues el mundo se vuelve muy aburrido, ¿no? La verdad. Otra vez por acá, dice Angélica Arévalo, también respecto a esta conversación. Dice Alberto Callejas, nos escribe por acá. Dice, Gaby, ¿no deberías darle voz a personas como Noroña? Sí, claro que sí. Aquí se les da voz a todos, la verdad. De eso se trata, ¿no? Vuelvo a decir, si nada más hablamos con aquellos con los que estamos de acuerdo, con los que pensamos igual, pues el mundo se nos hace chiquitititititititititito, ¿no? Yo insisto, a ver si no se les regresa el grito de no estás solo. Ellos dicen que no, porque son diferentes. Ya veremos si realmente son diferentes. Así las cosas. Sí, aquí está lo de, es que me comentan ahorita de lo que pasó con el MUAC. Aquí sí, justo estaba leyendo esa nota. De lo que pasó el día de ayer en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en esta marcha contra la gentrificación. Ya lo decía yo hoy temprano, por supuesto que no se justifica en ningún momento destrozar el MUAC cuando estás protestando en contra de la gentrificación. La verdad, no hay manera de que eso se justifique. Y bueno, pues la UNAM obviamente ya condenó los hechos, los condenamos nosotros también. No hay manera. Y bueno, pues me parece que el diario Reforma saca muy bien esta nota. Incomoda a Dan, pero nadie lo toca.
Y las cosas con Gabriela Barkentin al aire por W Radio. Hoy en Así las cosas,
¿de dónde estamos de acuerdo? Con esta
medida que toma particularmente el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Es un acuerdo que existe, que ya se probó retirar, que lo retiraron y lo tuvieron que volver a incorporar por los impactos que tiene en la economía y en los consumidores de Estados Unidos. Segundo, el jitomate mexicano va a seguir exportándose aún con el arancel porque no tiene sustituto.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos. Escucharon ahorita ustedes a la presidenta hablar del jitomate, porque ahorita en un minutito más Víctor Sandoval nos va a presentar el trabajo especial que hizo ahí en la central de abasto precisamente sobre qué está pasando con el jitomate mexicano. Pero miren, hablábamos hace unos minutos con Gerardo Fernández Noroña del caso Adán Augusto López y ya le preguntaron a la presidenta precisamente sobre esto y esto fue lo que contestó.
Yo creo que lo importante aquí es lo siguiente, y además para que se vea la diferencia. En este caso, esta persona que fue secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República. Muy distinto a otros casos donde, por ejemplo, García Luna fue en Estados Unidos. Aquí, de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero, y hay una diferencia. Segundo, aquí no se cubre a nadie. Si la Fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación. Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático.
Bueno, pues esto fue lo que dijo la presidenta. Ya veremos qué es lo que va saliendo con este asunto. Víctor Sandoval, cuéntanoslo todo. ¿Qué fue lo que hiciste? Adelante, Víctor. Buen día.
¿Qué tal? Gracias, Gaby. Buenos días. Informar que, bueno, este impuesto que puso el presidente norteamericano Donald Trump al jitomate mexicano que llega a aquel país de 17.09% por parte de los Estados Unidos, las exportaciones de jitomate nacional pues se han frenado. Sí ha llegado a algunos, pero sobre todo en su mayoría ha sido distribuido a nivel nacional, lo que provoca una sobreproducción del jitomate aquí en los mercados públicos a nivel local, pero sobre todo en el mercado más grande del país, que es la central de abasto en Iztapalapa, donde antes un bodeguero recibía un tráiler cada 2 o 3 días, ahora lo reciben diario, lo que no alcanzan a venderlo, y es se considera una fruta, el jitomate incluso así lo tienen considerado, más que verdura, una fruta. Esta se echa a perder en pocos días, lo que se fermenta y simplemente se va a la basura. Escuchemos.
Está pegando la sobreproducción del jitomate y nos está pegando también las vacaciones. Al imponer a Estados Unidos un 17% al producto que es el jitomate, lo que pasa es que ya entonces ya va a perder su valor que tenía anteriormente porque ya van a descontar el 7%. Entonces, ¿qué va a pasar con los productores pequeños? No van a mandarlo ya porque ya no va a ser negocio.
En los primeros días que inició este cobro de impuesto en los Estados Unidos, bueno, ahora las ventas cayeron nada más en los primeros días entre 40% y 50%, pero estos van a seguir aumentando. Escuchemos.
Convienen porque el producto se queda en el país y se amontona con el que ya está contemplado para esta zona. Y entonces el precio baja, se abarata y no hay buenas ganancias ni para el campesino ni para nadie. Sí. Y hay mucha pérdida debido a que pues las ventas están bajas.
¿Sí? ¿Qué porcentaje más o menos?
Pues yo creo que sí, un porcentaje de un 40% se está desechando debido a que las ventas, te digo, están muy bajas.
¿Se tira?
Sí, se tira. ¿Se tira o porque también en los donativos están llenos de la mercancía, ¿no? Depende qué producto sea el que se queda, ya sea jitomate, tomate o cebolla, cualquier otro producto.
O sea, cuando se exportaba, ¿les convenía a ustedes?
Sí, un poquito más, porque los mercados estaban más estables, había buen producto para todos y buen precio para todos, igual, de igual manera.
Gaby, y es que esto de mercancía que se tira son alrededor entre 25 y 30 toneladas diarias que se van a los basureros de la central de abasto, y un bodeguero pierde en miles de pesos en cada tráiler que se echa a perder, hasta 300,000 pesos. Escuchemos.
Es que están bajando los precios por la sobreoferta que está llegando al mercado y la baja en las ventas.
Sí. Entonces, ¿cuántas cajas o toneladas trae un tráiler?
Un tráiler trae entre 25 y 30 toneladas.
¿Toneladas?
Sí. Entonces su valor, por decirle algo, de 15 pesos el kilo, estamos hablando que vale unos 300,000, 350,000 pesos un camión, pues ahorita vale el camión 200, 150,000 pesos, y hay que rematarlo porque si no se entra en estado de descomposición y lo tenemos que tirar o lo tenemos que donar a las fundaciones, pero
lo
ni las fundaciones
son tiraderos prácticamente.
Son tiraderos. Y como ustedes ven, pues hay mucho tomate ahí, porque se descompone y hay que tirarlo. Entonces, pues las pérdidas son fuertes.
Entonces, este impuesto, aunque no lo aplican en el país, les está afectando porque se echa a perder.
Sí, nos está afectando porque muchos productores, al no tener el recurso para pagar el impuesto de importación, pues lo mandan a Nacional y es una sobreoferta aquí en el mercado. Bajan los precios muchísimo.
Gaby, es que encontramos cajas de jitomate que son, cada caja trae entre 12 y 16 kilos, incluso algunos el kilo hasta en 5 pesos con 50 centavos, otros más entre 10, 12 pesos, lo que está costando el kilo de jitomate en la central de abasto, jitomate incluso de muy buena calidad, pero que si no se vende, pues prácticamente se va al tiradero. ¿Qué dicen los productores? Bueno, que ahora simplemente pueden cambiar de giro los campesinos. Ellos prevén que ahorita que está una sobreproducción de jitomate para fin de año, y sobre todo el primer semestre de 2026, el jitomate puede alcanzar precios muy altos. ¿Por qué? Porque el campesino va a dejar de sembrarlo simplemente para dejar de perder millones de pesos. Escuchemos.
A la corta está afectando al consumidor estadounidense porque suben los precios en Estados Unidos, pero a mediano plazo va a afectar mucho porque el productor nacional pues se ve lesionado en su economía, se queda sin recursos para pagar créditos, insumos y todo eso. Entonces, a mediano plazo la producción nacional va a bajar mucho y entonces sí va a afectar a los consumidores mexicanos porque el precio pues se va a elevar.
Eso es lo que pronostican para el fin de año y sobre todo el primer semestre de 2026, que puedan cambiar de giro los que están en este momento sembrando jitomate. Incluso pues muchos de los trailers que traen a la central de abasto ya vienen incluso etiquetados con ciudades de Los Ángeles, incluso Washington, Chicago, hasta Nueva York, empaquetado y que es vendido en la central de abasto. Son unos jitomates que realmente nunca habíamos visto, que el más pequeño de unos 200, 300 gramos, pero hay unos que cerca de 800 gramos, casi el kilo, estos jitomates que son para exportar y que ahora son vendidos aquí en Iztapalapa. Escuchemos.
Sí, es de exportación. Todo jitomate ahorita lo que nosotros tenemos aquí en bodega son exportaciones. Y la verdad digo, las ventas han estado muy tranquilos por lo mismo de los aranceles que ahorita están implementándose.
¿Cuánto bajó ese jitomate?
Casi 150 por caja. Normalmente ahorita lo estamos comprando a 200 pesos. Estaban entre 300, 280. Entonces bajó mucho, mucho, mucho el precio. Y ha bajado, han bajado por lo mismo, ¿no?
¿Cuántos kilos tienen acá?
Estos traen 16 kilos. El jitomate, este es jitomate bola. El saladé trae más o menos 13 kilos libres, ¿sí? Entonces eso es lo que le digo.
Pues lo que está sucediendo a central de abasto y bueno, en torno a este impuesto que impuso el país norteamericano hacia el jitomate nacional. Gaby, el reporte.
Oye, entonces, a ver, estos últimos que decías, o sea, ¿enormes los jitomates?
Sí, enormes. De hecho, hay unas fotos por ahí que están ya en Reporteros W. Ajá. Y por eso puedes verlos, de verdad, son jitomates, haz de cuenta, un melón, pero rojo.
Wow, eso sí no los conocía. Es que a mí me gusta mucho el jitomate y en México tenemos una variedad impresionante, pero ese no lo conocía, la verdad. Híjole, pues qué buen trabajo. Gracias, Víctor Sandoval, el trabajo que hizo ahí en la central de abasto con los jitomates. Yo no conocía ese tan grandote. Pero bueno, pues sí, las afectaciones son tremendas, ¿no? Porque bueno, pues no se puede vender, se vende mucho más barato, se desperdicia, la cantidad de jitomate que se está desperdiciando, justamente. Por eso, y sí, claro que se puede donar, pero pues también, digo, ¿cuánto puedes donar y a dónde puedes donar y qué tanto se puede transportar, ¿no? El jitomate que es particularmente delicado también para su transporte. Híjole, pues, en fin, cuántas cosas. Por aquí nos escribe el doctor Cruz y me pone aquí una fotografía. Dice, hay tomate, dice, nosotros ya estamos cosechando tomates en el huerto familiar. Ah, pues ahí nos cuentas qué tal salieron esos jitomates en el huerto familiar. Y gracias también a toda la gente que nos está compartiendo sus perros. Nos escribe por acá Sam Bejar y dice, Gaby, por años y años mi esposa se negó a que tuviéramos perro, pero un día, hace 8 años, mis hijos y yo le echamos montón y la convencimos y adoptamos a Luca, una hermosa cachorra mestiza. Hoy, 8 años después, nadie ama a Luca más que mi esposa. Ah, pues qué buena onda, Sam. A ti, a tu esposa, a tus hijos y a Luca les mando, por supuesto, un abrazo. Yo la verdad es que siempre he tenido perros, ¿no? Perros. He tenido sobre todo perros salchicha, pero ahora tengo también a unos mestizos, a uno que se llama Coyote, que parece precisamente un coyote, y a otro que se llama Max, que es una mezcla como de todo con todo, pero es el perro más alegre que conozco, y a nuestra querida Nalita también, que anda por ahí. Así que, gracias, y por supuesto a mi Lorencita, la salchicha feliz. Y gracias también por acá, Marta Laura, dice, mi viejito Blacky, 15 años. Oye, oh, está buenísimo tu viejito Blacky. Gracias también por la fotografía. Amo que me estén compartiendo las fotografías. ¿Por qué? Porque hoy dicen que es el día del perro. Por lo menos eso me dijeron, que es el día del perro. Otros me decían que había sido ayer, pero no. Todo parece indicar que hoy es el día del perro.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Depends on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal. Hernán Bermúdez esconde bienes. Sellan datos 5 años. Reforma. También hay récord en el robo de crudo. Milenio. García Harfuch, 1,500 detenidos y 3,000 armas incautadas en Sinaloa. Excelsior. Morena arropa a Adán pese a señalamientos. La Jornada. El mayor beneficio del T-MEC es para 515 transnacionales. El Financiero. Estados Unidos renegociará T-MEC en el 2026. Howard Lutnick. El Economista. Crece conflicto en Estados Unidos por transporte de carga en AIFA y slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estás escuchando Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 52 minutos. Vamos a cambiar de tema y me da además muchísimo gusto que lo vayamos a hacer porque es un tema padrísimo el que traemos aquí. Y antes que nada, saludo aquí en la cabina a Lorena Marín y Cal. Ella es directora de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa de Mazda México. Lorena, ¿cómo estás?
Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Gabriel.
Qué bueno verte.
Igualmente, me da mucho gusto verte.
Oye, traen una cosa que está padrísima. La estaba leyendo para prepararme para la entrevista. Y bueno, me encanta que nos vayas a contar de esto que es Mazda Kokoro. ¿Lo estoy pronunciando bien?
Sí, correcto.
A ver, Kokoro. ¿Qué es Mazda Kokoro?
Mira, Kokoro quiere decir corazón o alma en japonés, por eso lo pusimos así.
Ajá.
Y Mazda Kokoro es el proyecto de responsabilidad social ahora de Mazda.
Okay.
En el que a partir de este año, 2 de enero, empezamos a ayudar a la infancia y a los niños en México.
Ajá.
A partir de 2 de enero y hasta que nos dé la vida. Ese
pero,
es el plan.
Pero, ¿y qué significa ayudar a la niñez en México?
Mira, nosotros nos dimos cuenta que estábamos haciendo ya naturalmente varias cosas en cuestión de responsabilidad social. Queríamos hacerlo ya de manera consistente y constante. Uh-huh. Entonces, a partir del 2 de enero, todos los coches Mazda nuevos que uh-huh. se venden uh-huh. en México están apoyando a una fundación, y también a partir del 2 de enero todos los servicios de mantenimiento limpios están apoyando a una fundación. La manera en la que funciona es la siguiente. Nosotros tenemos 18 grupos de distribuidores que representan a la marca. Ajá. Dentro de la República Mexicana. Okay. Y que tienen presencia en los 32 estados.
Okay.
Cada grupo de distribuidor selecciona una fundación que impactara a los niños de su estado o de los estados que representaban. Y por cada auto, los distribuidores ponen 100 pesos uh-huh. y 25 pesos por los servicios de mantenimiento. Y Mazda iguala esa cantidad.
A ver, si yo compro un coche Mazda, entonces, dependiendo de a quién se lo compre, digamos, al distribuidor tal, ese distribuidor por el coche que yo compré da
100 pesos a una fundación. Ajá. Y Mazda iguala esos 100 pesos a esa misma fundación de okay. ese mismo estado.
Ya.
Y después, cuando tú lleves tu coche al taller de servicio, El distribuidor pone 25 pesos y Mazda pone otros 25 pesos para esa fundación.
Ya. ¿Y las fundaciones tienen que ver, o sea, con niños sí porque sí?
Sí, exactamente.
¿Cómo qué tipo de fundaciones?
Son fundaciones como, por ejemplo, desde el inicio empezamos a trabajar con Techo, que uh-huh. ayuda a reconstruir, obviamente, casas y tal. Pero, por ejemplo, en el interior de la República estamos trabajando con algunas fundaciones como Doctor Sonrisas, que también tiene uh-huh. todo que ver con la parte, y ahorita lo platicábamos con Imagina, porque a ellos también les dimos unas camionetas para que pudieran trabajar. Uh-huh. Estamos trabajando con... ¿cómo se llama? Aldeas Infantiles.
Ah, claro.
Uh-huh. Aldeas Infantiles está apoyando toda la parte de Veracruz y Chiapas, porque Grupo GEMA es quien nos está ayudando dentro de toda esa zona. Entonces, ellos tienen esa ayuda muy puesta dentro de todas esas localidades.
Me parece muy bien, además me parece increíble que lo hagan, sobre todo con la infancia, que en verdad es, digamos, a quien tenemos que voltear a ver, sin lugar a dudas, también en este país. Y, a ver, ¿esto va a durar, dices, hasta cuándo? ¿Por qué? ¿No tienen un límite o cómo
no
va a funcionar?
No tenemos un límite.
¿Por qué?
Porque creemos que ayudar no debería de tener un límite. Te voy a platicar un poquito cómo nació esto.
Ajá.
Un día, platicando con mi jefe, que es Miguel Barbeito, el presidente de la compañía, le decía, nosotros tenemos todos los años un KPIs muy claros hacia dónde tenemos que llegar, y también tenemos planes, ¿no?, dentro de las áreas de comunicación y de mercadotecnia que queremos llegar. Pero necesitamos sí o sí compartir todo esto que hacemos con la gente, y Mike en ese momento me dijo 100%, él siempre lo ha tenido claro, siempre hemos ayudado, y me dijo, sí, hay que hacerlo, desarrolla el plan, lo desarrollamos, y el plan se prospectó a que de aquí en adelante suceda, o sea, pero sin detenernos, Gaby, porque en el momento en el que te detienes, en ese momento las cosas no se convierten en realidad.
¿Y esto lo están haciendo, es para México o lo están haciendo Mazda global?
No, esto es para México.
Esto es para México.
Por ahora.
Sí, exacto.
Por ahora, sí.
Ojalá te lo copien pronto, porque además, por acá nos preguntan, ¿esto tiene un impacto en el costo del coche? Pues no, me imagino que no tiene ningún impacto.
No. Y de hecho, justo platicábamos de eso hace un momento aquí afuera. Cuando nosotros presentamos el proyecto, lo presentamos al grupo de distribuidores y fuimos muy claros. Ustedes tienen que poner parte de la ganancia del auto para esta fundación que ustedes elijan. O sea, no es algo que tenga un impacto dentro de... Porque entonces no tendría ningún chiste,
claro,
¿no?
Sí, claro.
Entonces, a todos le entraron, todos dijeron que sí. Y el cliente no tiene por qué preocuparse de esas cosas.
¿Y participan todos los vehículos?
Todos. Todos los vehículos. Toda la línea, no importa cuál sea, a partir de los de enero, cualquier coche nuevo que compren en cualquier distribuidor Mazda... tiene.
Y si yo compro un coche en algún distribuidor, ¿yo puedo preguntar a qué fundación están apoyando?
Sí, correcto. De hecho, antes de lanzarlo, ajá, hicimos un entrenamiento a toda la red de distribuidores, a todos los gerentes de servicio, gerentes de ventas, todos, para que todos conocieran muy bien el proyecto. Y justo cuando tú vayas, te digan, estás apoyando a esta fundación. Al final del año vamos a hacer una conferencia de prensa, vamos a mandar un comunicado de transparencia, que eso es muy importante, Gaby, porque... nuevamente, si ayudas y no dices en dónde estás ayudando y cómo estás impactando, entonces creo que las cosas no se hacen de la manera correcta, no son reales y también no tienes este foco para decir, mira, aquí quizás le tendríamos que traer un poquito más.
Ya, pues a mí me parece buenísimo, así que felicidades.
Muchísimas gracias.
Me encanta la idea y ojalá todo el mundo se anime ahora sí que salí corriendo a comprar un Mazda. Gracias, Lorena, por venir a la cabina.
Muchas gracias a ti, Gaby.
Es Lorena Marín Ical, directora de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa de Mazda México.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la...
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
9:08, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana a las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 21 de julio del 2025, Y estábamos muy sorprendidos de que no hubiéramos puesto ya esta canción. Es como obvia, ¿no? Es una canción que te pone de buenas, que creo que todos nos la sabemos. Y por algún extraño motivo nunca la habíamos puesto, porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos, que intentamos casi al 99.9% de las veces no repetir canciones. Ay, hemos repetido por ahí dos o tres, pero la verdad es que intentamos no repetir canciones, y todas las canciones que ponemos en este programa las encuentran en nuestro playlist, que es Así las Rolas W. Ahí es donde estamos, y bueno, pues esta de Pet Shop Boys, que es un mega recontra clásico, no la habíamos puesto, cosa que nos sorprendió mucho. Dijimos, hay que arrancar la hora de las 9 con esto. Y gracias a la gente que nos está escribiendo y llamando. Me llama por acá Amalia Flores y dice, ayer fue el Día del Perro. No, miren, es que ya supe cuál es la confusión. El Día Mundial del Perro es hoy que es 21 de julio. En México, el Día del Perro es un día antes del festejo popular. Fue ayer domingo 20 de julio. Porque ya saben que aquí nos encanta... Oye, que el día está... Pues aquí en México lo hacemos dos días antes. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, por eso es la confusión del Día del Perro. Entonces, bueno, si lo festejaron ayer o lo festejan hoy, pero bueno, hoy es el Día del Perro Mundial y ayer lo hicieron aquí en México. Y dice Amalia Flores, yo tengo 4 perritos salchicha. Y miren cómo se llaman, me encanta. Nancy, Tino, Tomás y Gaby. ¡Ah! Me encanta que tengas un perro salchicha, una perrita salchicha que se llama Gaby. Me encantaría conocer un día a mi tocaya, la verdad. Muchísimas gracias. Me da luego risa cuando dicen, oye, pero ¿por qué le pones nombre de un ser humano a un perro? ¿Se va a enojar ese ser humano? Pues no, igual el que se va a enojar es el perro. ¿Qué culpa tiene el pobre perro? Así que bueno, Fernando Macías, amo a los perros. Tengo 5 perritos adoptados. Todos callejeros, son únicos e inigualables, pero por favor no humanicemos a los perritos. No los molesten vistiéndoles, poniéndoles zapatos, llevándolos a lugares donde no están cómodos. Sí, estoy de acuerdo. Yo sí, de pronto sí les pongo suetercillo, sobre todo a mi perrita Salchicha, que es muy pequeñita y es muy delgadita, y luego sí la veo temblar, la verdad, de frío. Pero a todos los demás les pones un suéter y se lo arrancan así luego, luego. Así que bueno, gracias en verdad, y a toda la gente que nos ha estado compartiendo por acá sus fotografías de perritos. Aide Hernández dice, qué buenísima, casi lloro con esa canción. Nos despidieron cuando salí de la secundaria con esa canción. Ah, qué buena onda. Sí, ¿verdad? Son recuerdos. Laura Reyes por ahí. Denise Priego, ahorita le paso tus datos a Lorena Marín y Calde Mazda, ahorita mismo, para que los tomen en cuenta también a ustedes. Y bueno, pues a toda la gente que anda por acá escribiéndonos. Nos queda mucho por delante. La presidenta ya habló también de lo del aeropuerto, ya habló de un montón de cosas. Así que ya lo saben, a esta hora solamente mi agüita muy, pero muy, pero muy fría, porque el café ya fue. Y eso sí, con todo el ánimo arrancamos.
En este caso, esta persona que fue secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República. Muy distinto a otros casos donde, por ejemplo, García Luna fue en Estados Unidos. Aquí, de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero, y hay una diferencia.
Adán Augusto López, compañero líder de la fracción parlamentaria de Morena.
Yo lo que tenía que decir ya lo voy a informar y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones.
Presidenta, basada en los resultados que usted tiene de ecología, ¿usted se metería a alguna de estas playas de Acapulco?
Sí, sin problema, porque no, yo misma, imagínate si estuviera contaminada, pero yo me metería.
¿Cuándo fue la última vez que se metió a una playa de Acapulco, presidenta?
Luego me meto y no se dan cuenta.
Sí, las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 13 minutos. Me escribe aquí Alejandro Ortega, que le mando un abrazo totote. Dice, te vengo escuchando del Día del Perro. Dice, y aquí una mención a los perros de servicio y sobre todo al gran Timón. Y ahí nos pone una fotografía de Timón. Dice, aquí cuidando a Sofi en la alberca. Sí, a los perros de servicio, por supuesto. De verdad, todo el agradecimiento. Además, el amor. Y también por acá, mi querido David Nájera, dice, Bruno y Gala, este dúo conmemora el Día Mundial del Perro. Son unos perrazos los que están por ahí. Y también por acá, hoy es cumpleaños de mi querida Nora Kleinburg. Te mando besos, abrazos y arrumacos, mi querida Nora. Muchísimas felicidades, muchas, muchas felicidades. Me da mucho gusto, por supuesto, saludarte a través de estos micrófonos y desearte lo mejor, muchísimas felicidades, Nora Kleinburg. Bueno, así las cosas, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y que tienen que ver con mucho lo que ha estado sucediendo en estos últimos minutos. La presidenta de México hoy desde la conferencia matutina, y se refería al senador Adán Augusto López y su relación con Hernán Bermúdez, el ex secretario de Seguridad de Tabasco. Ya lo poníamos hace rato completo. Dice, hay que investigarlo y la investigación está en curso. Y se refiere sobre todo, pues, a Hernán Bermúdez. También esta mañana la presidenta habló de lo que está pasando con el mundo aeronáutico. Hoy tempranito ya tuvimos dos conversaciones a este respecto de estas sanciones que buscará imponer Estados Unidos a México. Dicen que por dos motivos, por haber cambiado, digamos, haber obligado que se cambiaran todos los vuelos de carga que llegaban aquí a la Ciudad de México, que pasaran al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y también que se hayan reducido los espacios, los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con eso se redujeron operaciones, pero eso obviamente pues afectó a varias líneas aéreas, y por eso Estados Unidos buscará imponer sanciones a México. Ya lo platicábamos hoy con Hera Calderón, que es especialista, ella es directora de la licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos en la Universidad Regional del Norte, y también Enrique Quintana nos daba su reflexión al respecto. Hoy le preguntaron a la presidenta y esto fue lo que dijo.
Todavía no se recibe por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos la notificación para ver a qué se refiere. Y en el momento que se reciba, pues se habla con las aerolíneas y también con el Departamento de Transporte, pero no tiene, digamos, un sustento en términos de que haya sido algo en contra de alguna aerolínea estadounidense. La decisión fue por seguridad y por la buena operación de los aeropuertos. Y cualquier cambio tiene que ser una decisión técnica, no puede ser una decisión así nada más. Pero además está funcionando bien y se van a hacer todavía más adecuaciones a las aduanas y los recintos fiscales en el caso del AIFA.
Bueno, esto fue lo que dijo la presidenta. Yo haría ahí una pequeña acotación. La verdad es que, y eso lo platicábamos hoy, sobre todo con Enrique Quintana, cuando se anunció que los vuelos de carga y también los charters se mudaban o se tenían que mudar obligadamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues no fue por un tema de seguridad, sino fue por un tema de que viviera el AIFA, que nomás no tenía ningún tráfico aéreo. Hay que decir las cosas como son. Claro, eso no lo va a decir la presidenta de la República, pero son las cosas como son. Y ahora dice que es un tema de seguridad. Además, pues vamos a ver qué le dice, qué nos dicen nuestras contrapartes estadounidenses en este sentido. Lo cierto es que, eso sí, lo decía muy bien Enrique Quintana hoy temprano, sí es un poco raro que hasta ahorita hayan respingado cuando esto fue en el 2022, y apenas ahora respingan, y que tiene que ver más con las presiones que está ejerciendo Estados Unidos sobre México en tantos ámbitos. Ahora se suma este. Ya escucharon ustedes también el muy buen reportaje de Víctor Sandoval sobre los jitomates aquí en la central de abastos, otra de las presiones de Estados Unidos, y también la otra de la que hablamos hoy con Enrique Quintana, pues lo que viene con el T-MEC. Ya el día de ayer el secretario de Comercio de Estados Unidos pues dijo en una entrevista en el programa Face the Nation de la cadena CBS, dijo el señor Howard Lutnick, que Estados Unidos va a renegociar el T-MEC en el 2026. Y bueno, pues esto que se dijo el día de ayer en una entrevista, vamos a escuchar lo que dijo Howard Lutnick.
Oh, I think the president is absolutely going to renegotiate USMCA, okay. But that's a year from today.
Exactly.
So today, of course, 75% comes in free, but of course, should you expect us to renegotiate it? It makes perfect sense for the president to renegotiate it. He wants to protect American jobs. He doesn't want cars built in Canada or Mexico when they could be built in Michigan and Ohio. It's just better for American workers. The president's got the American workers back. That's why they elected him. That's why the stock market's at all-time highs. They understand the president actually understands business and is doing it the right way.
Bueno, pues ahí está diciendo, dice, incluso dijo, hoy en un año va a ser la renegociación del T-MEC, y lo que dijo tal cual es, el presidente Trump no quiere que se construyan coches en Canadá o México cuando podrían fabricarse en Michigan o en Ohio. Así que esto es parte también de lo que hemos tenido esta mañana, y también ya lo escucharon, pues varios análisis y voces de lo que pasó el día de ayer en Morena. Arranca Morena el rediseño y blindaje de su imagen política rumbo al 2027. Entre muchas polémicas, sin lugar a dudas, pues la más sonada, la presencia de Adán Augusto López, quien reaparece y se deslinda de Hernán Bermúdez, y la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán, que pues no fue, cuando es el segundo de a bordo de Morena. Todo eso ya lo tuvimos esta mañanita aquí en estos micrófonos, y por supuesto todo lo que ya tuvimos lo encuentran en wradio.com.mx. Y me da mucho gusto saludar en la línea a Guadalupe Acosta Naranjo. Veía este fin de semana algunas publicaciones en redes sociales, de manera muy concreta vi por ahí una de Emilio Álvarez y Casa. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta organización que se llama Somos México, que busca ser partido político en nuestro país, pues tiene que cumplir, como todas las demás que se apuntaron para ello, pues tiene que cumplir con una serie de requisitos para poder, ahora sí que, llegar a ser considerado como partido político. Uno de ellos, pues, es llevar a cabo una cantidad de asambleas específicas en todo el país. Y bueno, pues eso se contabiliza, digamos, en su camino para llegar a ser partido político. Aquí hemos hablado un montón de veces con el propio Guadalupe Acosta Naranjo, hemos hablado con Emilio Álvarez y Casa, en fin, le hemos dado salida a esto que es Somos México. Y entiendo, Guadalupe, pues que este fin de semana les dijeron, no pueden entrar. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gabriela, un gusto saludarte.
Igualmente.
Mira,
¿qué pasó?
Efectivamente, el día sábado teníamos programada nuestra reunión, nuestra asamblea del Distrito 19, que es abarca Coyoacán y un tramo de Iztapalapa. Habíamos nosotros convocado al Club Deportivo Familiar Sensodep, con el cual hicimos un contrato, notificamos al Instituto Nacional Electoral del local donde haríamos nuestra reunión. Por lineamientos tenemos que informarle al INE 15 días antes de los lugares donde vamos a realizar nuestras asambleas.
Okay.
Para que ellos, conforme sus lineamientos, vean si reúne los requisitos para que ahí pueda desarrollarse una reunión de ese tipo. Tiene que tener cosas de protección civil, salidas de emergencia, tener el tamaño suficiente para que quepa el número de personas mínima requerida, que son 300 o más personas. Uh-huh. En fin, el INE hizo su visita de rutina y nos autorizó la realización de la asamblea.
Uh-huh.
Y por lo tanto, nosotros convocamos a nuestros simpatizantes a asistir. Sin habernos avisado previamente nada, ese día a las 10 de la mañana, cuando ya habían pasado algunos ciudadanos a estar presente ante el INE, que sí acudió y nos estaba supervisando la reunión, pues decidieron cerrar las puertas, les pusieron candados, bloquearon los elevadores, porque era en un piso, en un tercer piso, en un salón amplio que está ahí, que ellos tienen, y bloquearon elevadores, clausuraron las escaleras, en fin, no nos permitieron que siguiera ingresando las personas. Ya había alrededor de 240, 250 personas adentro. Ajá. Y nos impidieron la entrada de los demás. Cuando acudimos con el director, nos dijo que eran instrucciones de la Secretaría de Agricultura. Nosotros desconocíamos que ese fuese un lugar de la Secretaría de Agricultura, pero no está administrado por ellos, está concesionado a una asociación civil. Uh-huh. Y en ese lugar, según nos han informado el propio INE, se han hecho distintas reuniones de este tipo, similares a la que nosotros convocamos. Entonces, no nos permitieron culminar el requisito de asistencia. la asamblea no la pudimos realizar, se tuvo que suspender, y nos dijeron que era por instrucciones del gobierno federal. Bueno, ya habíamos tenido en otros lugares algunos bloqueos de autoridades locales, de autoridades municipales, pero este es el primer caso que se nos da, donde además se nos dice con toda nitidez, porque Zagarpa no niega que lo hizo, ha sacado un boletín oficial diciendo,
eso no lo vi,
dando sus razones. Uh-huh. Bueno, son razones que conforme a la ley electoral, bueno, quien está autorizado para decirnos si cumplimos los requisitos de la ley electoral, pues es el INE, no la Zagarpa. Deberían de andar viendo lo del gusano barrenador, no andar viendo qué requisitos cumplimos nosotros o no cumplimos, Gabriel. Entonces, de verdad que es un caso hasta raro y lo boletinaron. Entonces, sí es un, de todos modos, aunque a mí me da también la risa sus argumentos, pero bueno, no deja de ser un obstáculo directo de una autoridad
federal. Y además completamente innecesario, digo, porque si además ya les habían dado el permiso, ya estaban ahí, o sea, pues imagino que el INE, pues si ya dio el permiso es porque sabe que se pueden hacer ahí las cosas, en fin.
Claro, pues son una autoridad responsable.
Sí, son de las cosas absolutamente innecesarias, o sea, de verdad, ¿no? O sea, yo digo, bueno, pues que se reúnan los que están armando algo, quieren ser partido político, o sea, pues tienen todo el derecho a hacerlo. Esto es verdaderamente ridículo. Me decías que les había pasado en otros lugares, pero más a nivel local.
Más a nivel local nos había pasado en la capital de Oaxaca. Yeah. Hicimos una asamblea o la convocamos y una noche antes van y levantan el piso del salón, ¿no? Aquí en la de alcaldía Cuauhtémoc no fue culpa del alcalde, sino de unos personajes. Llegaron a tirar escombro a mitad del salón en la madrugada de la realización. Hemos vivido una serie de hostigamientos, pero nunca habíamos recibido una admisión directa de la autoridad federal, es decir, nosotros fuimos, ¿verdad? Eso está, como dices tú, mal. Llevamos 62 asambleas, Gabriela, pues sí. Tenemos de aquí hasta febrero.
¿Cuántas tienen que ser?
Tenemos que hacer 200, okay. Tenemos de aquí, nos faltan 7 meses, uh-huh. Vamos a un buen ritmo, de aquí a fines de agosto tenemos programadas otras 50, en fin.
¿Qué pasa en estas asambleas, Guadalupe, qué hacen?
Se puede volver a convocar, no hay un límite de convocatorias, claro, lo haremos en otro local. Ahora sí. Quedamos que sería, en el caso este, el 16 de agosto.
¿Y quiénes van normalmente a las asambleas? ¿Qué hablan ahí o qué sucede?
Era lo que la ley requiere es, uh-huh, que haya 300 personas, por lo menos, que asistan voluntariamente, presenten su credencial de elector y digan que quieren formar parte de esta organización. Y en la asamblea se votan los documentos básicos que estamos nosotros presentando, nuestros estatutos, la declaración de principios, el programa, y son requisitos, y se nombran delegados, en el caso nuestro 4 propietarios y 4 suplentes, porque el INE tiene que supervisar que cuando cumplamos los requisitos en el mes de febrero, que será nuestra Asamblea Nacional, sean estos delegados los que asistan. En fin, son los requisitos que marca la ley para aprobar los documentos y la voluntad de los ciudadanos. Tenemos que reunir por lo menos 300 personas y eso fue lo que nos impidieron. Ayer el sábado llevábamos 250 cuando nos cierran las puertas. Pues sí. Oye, pero cancelan los elevadores, apagan los elevadores. Bueno, de verdad que una actitud muy...
Sí, es ridículo, hay que decirlo como es ridículo.
Pues,
y sobre todo, insisto, pues porque tenían ustedes el permiso previo. En fin, no quería dejarlo pasar, Guadalupe, y te agradezco estos minutos.
A ti, Gabriela, muchas gracias y vamos a seguir adelante. Creo que estas cosas, espero el gobierno se serene y deje de andar metiéndose en lo que no debe de meterse. Este climita malo que hay contra periodistas, activistas sociales y ahora, pues contra quienes queremos ser oposición. Sí. Muchas gracias, Gabriela.
A ti, Guadalupe, que estés muy bien. Es Guadalupe Acosta Naranjo, integrante de la Coordinación Nacional de Somos México. Y sí, aquí tengo la tarjeta informativa de la Secretaría de Agricultura, en donde dicen que, pues sí, que fue contratado por una ciudadana, por el concepto de conferencia, en fin, por ahí hay una serie de cosas. Ya digo, esto es absolutamente innecesario. Ya el INE había dado el visto bueno, ya todo está visto bueno, pues a la mera hora.
En fin, luego dicen, nah, pues ya, si la oposición, si existe o no existe, pues ahí está, que haga lo que quiera, que se organicen, que existan, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que diría el clásico, así las cosas esta mañanita. Y por acá me preguntan que no han escuchado el comentario editorial de Francisco Javier González, lo que pasa es que anda de vacaciones, mi querido Francisco Javier, y ya regresará este fin de semana. Hace rato leía que Isaac del Toro acaba de ganar algo, que lo ganó creo que en España, a ver si equipo me pueden pasar por ahí la información. Lo cierto es que en el fútbol, pues mis Pumas, mal y de malas, ¿no? Mal y de malas, mis Pumas. ¡Ay! En Cataluña ganó Isaac del Toro hace ratito, que es una competencia de un día. Esto me llegó la información hace un ratitito. Y pues en el fútbol perdieron las Chivas, por lo que estoy viendo acá. Atlas Cruz Azul empató a 3. Mis Pumas perdieron 3-2 contra Pachuca. Y creo que por ahí hubo un osazo del portero, ¿no? Algo así me estaban diciendo del portero de Pumas. Ay, les digo, pues ya pa' qué. Ya pa' qué sufrimos. Ya pa' qué sufrimos así las cosas esta mañanita. En fin. Bueno, vámonos al corte con esto que suena muy, pero muy, pero muy bonito. Y regresamos. Hoy es día de Ernesto Núñez, nuestro explicador político. ¡Vámonos!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El explicador. Con Ernesto Núñez. Explícame. En Así las cosas.
¡Que alguien me explique! Explícame.
Bueno, son las 9:34 a.m. y tiene razón mi querida Paulina Chavira, dice, si quieres alegrías, mejor apoya a Pumas Femenil, ganaron 4-0 la jornada pasada Rayadas y pintan para tener un muy buen torneo, me parece perfecto. Voy a voltear a ver para allá, te lo prometo que voy a voltear a ver para allá. Dice, el portero de Pumas tiene 7 años, siento que le están cargando gacho la mano. Pues la verdad es que esos eran los comentarios que recibía yo. Aquí ya sabes, los hombres acá del fútbol que me estaban comentando esto. La verdad es que no vi el partido. Así que le echaré un ojo, por supuesto. Y bueno, pues así las cosas. Mi querido Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby. Muy bien, muchas gracias. Aquí, iniciando la semana.
Sí, siempre me encanta. Porque siempre entras y parece que estás como, no sé, como en medio de pajaritos. Incluso suenan por ahí, mi querido Ernesto.
Ahorita lo que está pasando frente a mí son unos perros. Ando aquí en una... en la delegación Miguel Hidalgo, ya rumbo a la redacción de Animal Político.
Me parece perfecto. Oye, querido Ernesto, a ver, traes un tema que me llama la atención. Si Morena es el PRI del siglo XXI. A ver, cuéntanos.
Pues es que, mira, es muy curioso, ¿no? Lo que pasó ayer y que ahorita ya te lo relataba el senador Fernández Noroña, pero bueno, yo te sugiero que dividamos esto en dos partes.
Venga.
Por un lado, lo que pasó, sí me gustaría hacer un comentario sobre lo que pasó con Adán Augusto, porque me parece que cada vez suena más vacío esto de no somos iguales, no habrá impunidad, o sea, creo que a Morena se les empieza a desgastar el discurso, ¿sabes? Y también me parece, Gaby, que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, que la verdad de pronto es un poco, pues sí es un poco penoso verla haciendo malabares en las mañaneras para defender al coordinador del Senado, tanto ella como la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, que me parece que son dos mujeres políticas que pues tienen una credibilidad importante todavía y demás, de pronto pues sí es un poco penoso verlas haciendo malabares, defendiendo a alguien que se ha vuelto bastante indefendible, ¿no? Alguien que, pues ahora está el asunto de Hernán Bermúdez, pero hay que recordar que es un hombre con múltiples polémicas. Te recuerdo una, en la competencia de esta de las famosas corcholatas,
sí.
Fue alguien que se gastó un dineral,
claro,
plagando de espectaculares el país, en un asunto que lamentablemente el INE investigó, había investigado muy bien, pero que luego quedó medio impune, que no quedó ahí. Pero él se gastó casi 10 veces lo que era el tope de campañas que supuestamente le habían puesto a los de Morena para la interna. Y luego nadie dijo, oye, ¿de dónde salieron los espectaculares? ¿De dónde sacó dinero Adán Augusto para eso? En fin, me parece que tenían una buena oportunidad para por lo menos hacerle el feo, digamos, ¿no? O desactivar a alguien, pues que trae un plan, Gaby. O sea, Adán Augusto trae un plan que es convertir senadoras y senadores en gobernadores en 2027, ir por esos estados y volver a construir una base de apoyo para construir su candidatura presidencial en 2030. O sea, no hay que perder de vista eso. Es alguien que tiene todavía una aspiración política y que me parece que valdría la pena, es válido que tenga una aspiración política, desde luego, sin duda es alguien que tiene un liderazgo dentro de Morena, pero yo creo que valdría la pena que se limpiara perfectamente todo esto antes de construir un proyecto político, pues con recursos públicos además, que es lo que se hace desde el Senado, desde las gubernaturas y demás. Entonces, me parece que Morena estaría perdiendo la oportunidad de veras demostrarnos que no son iguales, en lugar de ponerlo en una arenga cada vez que se reúnen, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, Gaby. Luego, por otro, ayer mientras ocurre esto, yo creo que eso fue lo que jaló la marca.
A ver.
Pero se aprobaron dos cosas importantes en Morena. Por un lado, este comité de organización seccional,
sí,
que es construir una estructura muy parecida a la que tuvo el PRI de manera formal e informal, diferentes formas que tuvo el PRI de organizar su estructura territorial, que es crear estos comités seccionales. El país está dividido, para quienes no conocen el tema de la cartografía electoral, digamos, del país, el país para efectos de electorales está dividido en más o menos 71,000 secciones electorales. Si uno ve si vemos nuestra credencial de elector ahí dice, tú perteneces a la sección tal, de tal alcaldía, de tal estado. Bueno, son microterritorios en donde se instalan casillas básicas o contiguas, por eso más o menos las casillas dan un total de 170,000 casillas más o menos en una elección federal grande, porque se instalan a veces dos o tres por sección electoral. Pero digamos que es estos microterritorios que si tú logras tener como partido una base de 5 personas en cada uno de esos comités, si además esas 5 personas van a ser promotores del voto y defensores de la cuarta transformación, que eso suena un poco a los comités de defensa de la revolución, sí, digamos.
Cierto.
Pero ¿qué es eso, Gaby? Eso es una estructura que va a defender ideológicamente a Morena y que va a defender su proyecto y que en principio, pues bueno, es la aspiración de un partido político. La vocación de un partido político es obtener el poder y mantenerlo, digamos, no es criticable en sí. Lo que sí sería criticable es que esos comités estén basados además en una estructura que ya existe en el gobierno, financiada con recursos públicos, que se llama Servidores de la Nación. Y ahí es donde uno empieza a observar ciertas coincidencias, pues que con ese PRI del siglo XX, es decir, eran funcionarios públicos o exfuncionarios públicos, gente que conocía perfectamente cómo se bajaba el dinero de los recursos sociales, cómo se distribuía en esos microterritorios, en lo que Salinas y Colosio llamaron el Programa Nacional de Solidaridad, y que después se convirtió en esta estructura priista, que en 1994, por ejemplo, le hizo a Zedillo ganar la elección de una manera apabullante. Entonces, me parece que estamos ante la creación de una estructura similar, primero, por su despliegue territorial que pretende, uh-huh. Son 357,000 personas.
Sí, es impresionante.
Que además estarán al mando, Gaby, de lo que se plantea como una aspiración, no sé cómo vayan, uh-huh. Pero Morena aspira que antes de 2027 tener 10 millones de militantes.
Sí, eso dijeron.
Eso es, como últimamente nos lo han recordado mucho, la votación total que obtuvo el PRI, un poco menos de la que obtuvo el PAN, mucho más de la que obtuvo MC. Es decir, ellos aspiran que solamente en militancia ya tengan más que la votación que alcanzan sus opositores. Insisto, un partido político, pues eso, a eso va. Lo que no cuadra es que lo hagan con recursos públicos. Y lo que no cuadra, Gaby, y mira, la semana pasada tú entrevistaste a Luisa María Alcalde. Uh-huh. Me parece que pues ella argumenta, es muy lógico, es la dirigente de un partido. Pero lo que no cuadra es esta como vocación de exclusión. De si no estás aquí, estás mal. De si no piensas como nosotros, eres un enemigo de la transformación. De si no te formas en esta fila, todas las demás filas están equivocadas, están moralmente derrotadas, no existen, no deberían existir. Ese discurso, un poquito te lo sentiste, creo yo,
sí, claro.
Por lo bien tus cuestionamientos con Noroña hace rato. Uh-huh. Esa es la parte que pone nervioso, pues. O sea, está bien que quieran crear un partido, qué lástima que quieran emular las prácticas de lo que ellos combatieron, del partido de Estado, del partido de gobierno, partido-gobierno. O sea, van a pasar de ser un partido-movimiento a un partido-gobierno. Y esa es la parte que no cuadra, digamos, en su propio discurso. Pero esta parte de si no piensas como yo, estás mal, donde todo se apabulla, o sea, cuestionar a Dan Augusto te convierte en automático en un opositor, en alguien que está en contra del partido y demás. Quieren callar las voces. El discurso de Luisa María de ayer, pues yo creo que tenía algunos destinatarios internos, ¿no? Aquellos que han criticado que se esté cobijando a Adán Augusto de esa manera. Esas voces que dicen aguas, no podemos cobijar a cualquiera. Entonces, en fin, me parece que pretender construir un partido hegemónico nuevamente, un partido de masas, pues digo, tiene esta doble manera de leerlo. Por un lado, la vocación natural de cualquier partido político, pero por otro lado, una vocación o una tentación autoritaria que sí preocupa, que es la de solamente la mayoría tiene razón y las minorías deben ser excluidas. Y pues de ahí venimos, la reforma de 1977 justo fue para que las minorías tuvieran cauces en la política y pudieran aspirar algún día a convertirse en mayorías.
No, me parece fundamental como lo planteas, la verdad. Me parece fundamental y que no se nos olvide, digamos, dónde estamos. Y pues ese es el camino que quieren caminar, literal. Oye, ¿y tú tienes de pura casualidad alguna idea de por qué no fue López Obrador, López Beltrán? No López Obrador.
Fíjate que yo sí, ahí sí le creo a Noroña. Yo creo que ha de estar de vacaciones.
Ya, ok.
La verdad, porque sí se constituyó esto de manera muy rápida. Ahora, pues es el secretario de organización.
Sí.
Sí, suena raro, ¿no? Y en el caso de Monreal, pues sí, también suena raro. Yo, en una de esas, pues no quiso estar en el espaldarazo a Adán.
Pues sí.
Quizás.
Tal vez.
¿No? Pero, claro. Pero bueno, pues son de esas lecturas de la política, pues esa ya es la parte como sabrosa del chisme, del trascendido. La verdad, no te soy sincero, no tengo información exacta de por qué no fueron, pero desde luego su ausencia se presta para muchas lecturas.
Así es. Bueno, gracias, querido Ernesto. Te mando un abrazote.
Te mando un abrazo, Gaby. Que sea muy buena semana.
E igualmente para ti, muy buena semana. Es Ernesto Núñez, es el director editorial de Animal Político, nuestro explicador político. Y ya estamos compartiendo también, por supuesto, su texto. Lo pueden seguir ustedes en @chamanesco. Y gracias a todos los que nos siguen por acá mandando pues ya no vi a tiempo, Jonathan T. Ya no vi a tiempo lo que me preguntabas para Chamanesco. Y por acá me dicen que hay muchísimo tráfico por la zona de Mundo E. Y sí, la imagen que me comparte por acá Sandra Ortega, sí, se ve tremendo. Vamos a ver ahorita si nos pueden decir qué es lo que está sucediendo. También por acá me pregunta Claudia de la Cadena, me dice, hablando de fútbol, ¿qué onda del Chicharito? ¿Qué onda con el Chicharito? Sí, las declaraciones del Chicharito, ¿no? Yo sigo preguntando si son en serio. O sea, porque no puedo creer, la verdad, que lo haya dicho. Estoy justamente investigando. Y gracias a todas las personas que nos están escribiendo por acá de sus perros. Aquí, por ejemplo, Morenita dice, este es mi Toby, el perrito más popular del vecindario. Dice, nosotros solo somos los que caminan a Toby, 11 años, ciego y juguetón. ¡Ay, está precioso tu Toby! Está hermosísimo, por supuesto, Toby. Y bueno, pues aquí varias personas también. ¡Feliz Día del Perro! Cintia aquí también dice, Molly, Lore, Nikki. Bueno, así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal. Hernán Bermúdez esconde bienes. Sellan datos 5 años.
Reforma.
También hay récord en el robo de crudo.
Milenio.
García Harfuch, 1,500 detenidos y 3,000 armas incautadas en Sinaloa.
Excelsior.
Morena arropa a Adán pese a señalamientos.
La Jornada.
El mayor beneficio del T-MEC es para 515 transnacionales.
El Financiero.
Estados Unidos renegociará T-MEC en el 2026. Howard Lutnick.
El Economista.
Crece conflicto en Estados Unidos por transporte de carga en AIFA y slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 51 minutos. Por acá, mi querido Fernando Morales dice, te presento a Pixi, mi mestiza hermosa. Hace unos días cumplió 2 años. Está preciosa, por supuesto. Muchísima gente, por acá, acercándome. Alberto, por aquí, por ejemplo, me dice, es Astro, el perrito más tenaz del mundo. Sí, sin lugar a dudas. Y también por acá, Ileana dice, Kira, que es una husky, es hembra y libra la café. El café es macho. Ambos adoptados nos vinieron a cambiar la vida en la pandemia. Ah, pues qué buena onda, la verdad. Y gracias, de verdad, a toda la gente. Me encantan los perros que acercan. Y por aquí, a través de Twitter, Hugo Morales, Gaby Max es un perro que me adoptó un día que nos encontramos en la calle en una marcha en la Secretaría de Gobernación y es un perrazo, Hugo, perrazazo, la verdad, tiene una cara pero intensa, ¿eh? Qué maravilla, la verdad. Gracias a toda la gente que nos ha matado. Hoy acuérdense que es el Día del Perro en el mundo. Ayer fue el Día del Perro aquí en México. Antes de irnos, Víctor Sandoval, las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Sí, gracias, Gaby. Informo que a pesar de las vacaciones, tránsito intenso, sobre todo periférico, esto es de la zona de San Jerónimo y hasta la zona de Naucalpan al norte. Mucha carga vehicular esta mañana, quizá muchas personas van a algunos municipios del norte del Estado de México, quizá continuar en dirección hacia la autopista México-Querétaro. No llueve, pero sí mucha carga vehicular en esta zona de periférico norte, la Mío-Cuernavaca, muy tranquila esta mañana, ya en periodo vacacional, tranquila todavía la salida en dirección a Morelos o hacia el Estado de Guerrero, al igual que lo que es la México-Puebla, también muy tranquila, muy complicada también la habilidad hacia el norte a través de Insurgentes, hacia la México-Pachuca. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues ahí porque nos preguntaban que qué estaba pasando ahí por la zona de Mundo, y demás, que había muchísimo tráfico aquí en la Ciudad de México. Y también por aquí nos escribe alguien, admin, dice por acá, dice, ¿saben dónde podía llamar para pedir ayuda para grupo de perros sin casa? Aproximadamente 10 en Avenida José María Velasco, en el bosque de Chapultepec. Sí, de pronto, sobre todo en la zona del bosque de Chapultepec, se forman así como grupos de perros. Déjame ver a ver qué se puede hacer a este respecto. Y bueno, pues a toda la gente que hoy nos ha estado escribiendo desde tempranito. Bueno, señoras y señores, hoy tuvimos muchísimo en este programa, conversaciones, entrevistas, reportajes. Nos están pidiendo el trabajo de Víctor Sandoval, precisamente sobre el jitomate. Ese ya está en todas nuestras redes sociales y lo vamos a estar compartiendo también a lo largo del día con imágenes y más. Yo me quedé impresionada con ese jitomate que pesa casi un kilo. La verdad es que eso sí me sorprendió muchísimo. Pero bueno, todo lo que tuvimos lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Se queda con Marta de Baile y toda la programación de W Radio, y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.